La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No responde para nada.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02 tiempo del centro del país. Y aquí estamos listos, listas, listísimos para arrancar en este jueves 4 de septiembre del 2025 con esta rola que me la sé profundamente de memoria, tengo que decirlo. Y me da mucho gusto poder arrancar con este rolón. El jueves 4 de septiembre, jueves de clásicos, pero bueno, la verdad es que ya estamos teniendo ahí como una duda de qué tan clásicos son los jueves, porque ya estamos poniendo música de clásicos prácticamente toda la semana, pero esta es muy bonita para arrancar en un jueves fresco, bonito, nublado, la Ciudad de México, pero muy, muy, muy bonito. ¿Cómo andan? Cuéntenmelo todo. ¿Cómo andan? Ya viene por ahí el fin de semana. Esta que es la primera semana de clase. ¿Cómo los han tratado? ¿Cómo los han tratado los maestros? Maestros y maestras, ¿qué grupos les han tocado? Cuéntenmelo todo. ¿Cómo regresó la chamaquiza de vacaciones? ¿Cómo se miraron otra vez ahí en el salón? ¿Cómo les ha ido, la verdad, en esta primera semana de clases? Dice por acá mi querido Hugo Maguey, Rolón Barkentin, regresé a la prepa. Sí, yo regresé más para atrás, pero bueno, es una cosa solamente de en qué año nacimos, pero sí, yo regresé todavía más para atrás. Carlos Infante dice, super rola para iniciar el día con la batería recargada. Sí, la verdad es que sí. Saludos desde Ensenada. Ah, qué bonito es Ensenada, qué bonito es Ensenada. Qué bien se come en Ensenada, hay que decirlo. Qué buenos vinos se toman en Ensenada. Un abrazo para allá, para Ensenada. Mi querido Carlos Infante, hace años no voy para allá. Bueno, años, pero hace un rato que no voy para allá. Te mando un abrazo tototote. Fer Muñoz ya anda por acá, por supuesto. El farmacéutico de Figueres dice, amaneció muy romántica, electrónica, maestra. Sí, sí, pues como por qué no, ¿no? Digamos que como por qué no. A ver, súbele mi memo, se las puedo cantar si quieren, ¿eh? Bueno, prometo no cantarla porque es una muy buena rola y no la voy a echar a perder, por supuesto. Dice Ketos, dice por acá, jueves desde Kansas City. Un abrazo allá hasta Kansas City. También por acá me dice Sandy Ortega, buenos días, Rolotota. Sí, sin lugar a dudas. También acá Richard dice, estupenda canción, un clásico. Sí, también, la verdad. Y por acá también, miren, ha pegado esta rola. Juan Carlos Holguín dice, qué buenas rolas, son de mis favoritas. Buen jueves. Sí, a mí también esta me gusta mucho, la verdad. Esta rolita y amanecer. Ser además en ese tono siempre nos cae muy bien. A mi querido Rubén Mora, que ya anda por ahí, por supuesto, te mando un abrazote. Y bueno, pues con Pet Shop Boys estamos arrancando. Y por cierto, a Dan Ofsejevich, hoy es tu cumpleaños. Dan Ofsejevich, te mando besos, abrazos y arrumacos. Que te traten muy bien, que tengas un gran, gran día, mi querido Dan Ofsejevich. De verdad, pásatela increíblemente bien. Y todos los que el día de hoy estén celebrando algo, yo les mando besos, abrazos y arrumacos. Así que, así las cosas esta mañanita, señoras y señores. Les tenemos información, por supuesto, qué pasó el día de ayer en la reunión entre el señor Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, y la presidenta de México. Y bueno, una bandota más, por supuesto, que estuvieron por ahí. Va a ser el tema del día de hoy. Hoy, por supuesto, la nota destacada en absolutamente todos los medios impresos. Y miren, para que vean que soy una persona plural, sé que hoy arranca el fútbol americano, la NFL. Y a mí la verdad es que la NFL, pues, me tiene un poquitín sin cuidado. Pero como sé que a muchísima gente le gusta, hoy también vamos a hablar aquí de NFL por ahí de las 9 de la mañana para que vean que yo tengo un corazón amplio y los quiero y los apapacho muchísimo. Pero bueno, ya saben dónde encontrarnos, en todas las redes sociales, arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Y por supuesto nos pueden echar un WhatsAppazo al 55 25 690 941. Díganme si no, a ustedes les gusta el fútbol americano, la NFL, y échenme por ahí a quién le van. Yo no le voy a nadie, pero échenme por ahí. Y miren, tampoco es que me caiga gorda, ¿eh? O sea, sí me puedo echar por ahí un partidillo, pero no soy como tan fan. Pero hoy vamos a hablar de ello, pues porque hoy arranca. Y por supuesto, parece que para mucha gente es importante. Así las cosas, dice Abigail Alvarado Arteaga. Dice, buenos días, mi hija hace su examen profesional en la FES Zaragoza. Le va a ir muy bien, vas a ver que le va a ir muy bien. Muchísimas felicidades, por supuesto, a tu hija y a todos los que el día de hoy estén con algo. Por aquí alguien ya se me está quejando. Dice, ¿quién aquí? Charo, good day. Dice, hola Gaby, saludos desde Montreal. Ah, pues un saludote hasta Montreal. Dice, nunca me has leído. Espero algún día sí lo hagas. Te sigo desde hace años y alegras mis mañanas lejos de mi siempre querido México. No, aquí estoy. Lo que pasa es que a veces caen un montón de mensajes simultáneos y se vuelve difícil, pero les prometo que los leo y algunas veces hasta les contesto por ahí por escrito cuando me da la vida. Así que bueno, pues por ahí les mando un abrazotote y ya veo por aquí algunos que me dicen, Ann, por ejemplo, dice, buenísima canción, yo le voy a los Green Bay Packers. Muy bien. Bueno, pues hoy también hablaremos de ello, pero por supuesto estaremos hablando primero de toda la información que se ha generado en estas últimas horas. ¡Ya lo saben! Señoras y señores, café caliente, caliente, caliente y negro como mi alma. ¡Uy! Y una agüita muy fría, porque sí, porque hay que darse uno de esos placeres en la vida. Y con Pet Shop Boys y toda mi tierna juventud de hace ya algunas décadas, arrancamos. ¡Súbale!
Con mucho respeto y admiración por el labor que ya han hecho aquí en México para enfrentar a estos grupos narcoterroristas que amenazan no simplemente a México y a Estados Unidos, amenazan la paz y la estabilidad del mundo. Hemos visto, por ejemplo, también que queda de parte nuestra mucho por hacer.
Se definió el establecimiento de un mecanismo de coordinación de alto nivel que se reunirá periódicamente para evaluar los avances y asegurar el cumplimiento de los objetivos que nos hemos trazado.
Existe un grupo político al que sería un error permitirle que se adueñe del Estado. Es al grupo que manipula, que engaña y que distorsiona la realidad ante mi propio hermano. Es el que más daño le ha hecho a Zacatecas. Y esto no me lastima solo a mí, lastima a todo un pueblo que confió en la unidad del movimiento. Y no se equivoquen, esta campaña para minimizarme o borrarme de una sucesión que ellos mismos adelantaron, no es un ataque solo a Saúl Monreal. Es un ataque a la posibilidad de que Morena consolide aquí en Zacatecas la cuarta transformación.
El día de la inauguración del Mundial se va a declarar día feriado. Así que ese día, que va a ser muy importante, vamos a tener garantía de que la población pueda, en este caso, tener ese día para disfrutar el Mundial.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 11 minutos. Es que me habló de repente mi productor y me asusté. Entonces me quedé así como de, Pero bueno, 7 de la mañana con 11 minutos. Oigan, mucha reacción con esto del fútbol americano. Ya sé que la NFL tiene un tiene muchísimos seguidores y gran arraigo aquí en nuestra ciudad. Me escribe por acá Gabriel Ríos y le mando un abrazotote. Dice, hola maestra, saludos desde Minneapolis. Tengo la gran oportunidad de narrar a los Minnesota Vikings en español. Y por supuesto que hoy es un día muy especial para todos los que seguimos y trabajamos para la NFL. Un fuerte abrazo, pues un gran abrazo también para ti, mi querido Gabriel Ríos, y que sea, por supuesto, pues una temporada buena, ¿no? A ver si luego platicamos, Gabriel, a ver si luego nos cuentas qué significa vivir en Minneapolis, pero además narrar a los Minnesota Vikings en español. Estaría buenísimo que nos lo pudieras contar también, por supuesto. Y veo por acá, como siempre sucede cuando hablo del fútbol americano, empiezan a decir, aquí ya dice Jorge Hernández, yo sí soy súper fan del americano y le voy a los Patriots. Ahí está, ¿Cuánta gente no le va en este país a Dallas, a los Steelers, un poco a los Patriots también? En fin, yo creo que por ahí debe haber más o menos Green Bay también por acá. Ya ven, ahí está Dallas, ya salió Armando Alvarado, ya dice por acá. Los de mi edad le vamos a los Vaqueros de Dallas. Debe ser la edad similar a la mía, porque de mi generación un montón de gente le iba, por supuesto. Gerardo Solís dice, llegó tan esperado momento de arranque de temporada y qué mejor que ver a mis Cowboys. No, bueno, pues ahí está. Les digo que se prenden y se prenden y se prenden, por supuesto, en el momento en el que hablo de la NFL, a la cual, por cierto, le van tanto hombres como mujeres. Hay una afición muy importante de mujeres aquí en nuestro país de la NFL. Así que así las cosas esta mañanita. Bueno, la información con la que estamos arrancando y que tiene que ver, por supuesto, con lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas. Escuchábamos la voz de Marco Rubio, secretario de Estado en Estados Unidos. Habla, como ya escucharon ustedes, habla español fluidísimo. Él es de padres cubanos, creo que tiene una esposa colombiana, o no sé si colombiana, pero tiene una esposa colombiana, creo. Pero bueno, habla perfecto español Marco Rubio el día de ayer en esta reunión con la presidenta de México. Y bueno, pues ya escucharon, con mucho respeto y admiración por la labor que ya han hecho aquí en México para enfrentar a estos grupos narcoterroristas que amenazan no solo a México y a Estados Unidos, amenazan la paz y estabilidad del mundo. Hemos visto que queda de parte nuestra mucho por hacer. Lo voy a platicar porque así lo prometimos, y además me parece que es quien siempre nos ofrece un análisis contextual muy importante. Lo vamos a platicar en un ratito más con Eduardo Guerrero, pero yo tengo la impresión de que fue una buena reunión el día de ayer y que fue una buena reunión también para México. Hay que decirlo, creo que la presidenta Sheinbaum ha entendido, y aquí también lo hemos conversado en diferentes momentos, ha entendido cómo plantarse frente a Trump y a los suyos, y por lo menos ahí, hay otras cosas que no le han salido tan bien, pero ahí hay que decirle que por lo menos, digamos, la manera como ha podido negociar con su equipo, por supuesto, con el gobierno de Estados Unidos, hasta el momento parece ser que está teniendo resultados. Hoy está destacado en todas las primeras planas. Dice el diario El Financiero, acuerdan México y Estados Unidos plan de seguridad fronteriza, se crea un grupo de alto nivel, pactan hacer investigación sobre el tráfico de precursores de fentanilo. Resalta Rubio la cooperación histórica, habrá respeto a soberanías, asegura. Dice también aquí el diario El Heraldo, acuerdo respeta soberanía e integridad territorial. Dice La Jornada, entre México y Estados Unidos, histórica cooperación anticrimen. Estas son declaraciones de Marco Rubio, y hay una fotografía en donde está el embajador de Estados Unidos en México, el señor Ronald Johnson. Está Marco Rubio, está la presidenta de México, y después del otro lado el canciller Juan Ramón de la Fuente, cuya voz escuchábamos también en estos sonidos. Está Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, y Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, parte de quienes se reunieron el día de ayer. El diario Milenio destaca, gobierno de México, el que más coopera contra el crimen, así lo dijo Marco Rubio. El Universal dice, acuerdan respeto territorial en lucha contra los cárteles. También una fotografía, casi todos traen la fotografía, en donde se dan la mano la presidenta y Marco Rubio. Y Reforma resalta, sí, también este acuerdo el día de ayer, pero pone sobre la mesa Reforma algo que también hay que revisar. Emplaza a Estados Unidos a México por prácticas anti-Temec, y se refieren a las barreras al comercio. Pide Marco Rubio a Sheinbaum eliminar barreras al comercio. Si no, todo fue terso, y evidentemente ha sido una reunión bastante compleja, pero esto de las barreras anti-comercio también están ahí. ¿Cuáles son estas barreras? Pues van desde política energética regresiva, obstáculos regulatorios, etcétera. Hablaremos de ello también con el maestro Enrique Quintana. Y bueno, después de la voz de Juan Ramón de la Fuente, ya en la grilla local, Saúl Monreal, senador de Morena, en mensaje ayer en redes sociales. Híjole, pues ahí están con un asunto de si los Monreal van a poder seguir gobernando Zacatecas. Ya saben que ya pasaron por ahí un par de hermanos, son retratos hermanos, ya pasaron por ahí un par de hermanos, pero de acuerdo con los lineamientos antinepotismo de Morena, pues ya no podría en estos momentos otro hermano Monreal gobernar Zacatecas, y eso no les está gustando a los hermanos que vienen. Así que ya veremos por ahí si la rebelión se da o no se da. Y después dice Clara Brugada, la jefa de gobierno, el día de la inauguración del Mundial se va a declarar feriado. ¿Qué día me dijeron que era? El 11. ¿Y en qué cae? ¿Me pueden decir rápidamente? jueves 11 de junio es la inauguración del Mundial. Entonces, el jueves 11 de junio sería día feriado, pues no sé si para la Ciudad de México, porque lo dice Clara Brugada, no sé si para el resto del país. Si no, pues ahí empiezan a presionar a sus gobernadores de ¡ey, ey, ey, ey! Nosotros como los chilangos queremos que sea un día feriado. Pero bueno, así las cosas esta mañanita. Me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor.
Gracias, Gaby. Buenos días. Informar que, bueno, por lo menos no tenemos lluvia esta mañana, pero sí todavía algunos puntos con encharcamientos por la lluvia de ayer en la tarde que afectó la línea A del metro, esa línea que con cualquier lluvia, ya sea tormenta o no, se suspende. Y bueno, ayer no fue la excepción. De nueva cuenta falló esta línea que corre de La Paz hacia la zona de Metro Pantitlán. Estuvo complicada la movilidad, además de que el transporte RTP era insuficiente, y esto también por la lluvia que se redujo los carriles, sobre todo en lateral, por esos encharcamientos importantes a la altura de Santa Marta, a la altura de República Federal, a la zona de Guelatao. Incluso una manifestación, recordarás que hace un par de meses cubrimos unas inundaciones en la colonia Colmena, colonia Juan Escutia en Iztapalapa. Bueno, se manifestaron claro. Ayer precisamente porque no han desasolvado el drenaje en esa zona y de nueva cuenta se están empezando a inundar. Y bueno, fue la tormenta y el granizo que prácticamente quitó la manifestación ayer por la tarde. Dijeron que hoy de nueva cuenta lo harían, estaremos pendientes de momento. Zaragoza, muy complicada la vialidad, pero no hay bloqueos, únicamente carga vehicular en dirección ya sea de Santa Marta hacia la zona de Churubusco. Otros puntos con encharcamientos todavía hasta ahora, con menor altura, el circuito mexiquense, algunos puntos en Avenida Central en Ecatepec, algunas zonas también en laterales del canal de Comanco, en Periférico Sur, en la zona de Tláhuac, en la avenida Ermita, en algunas zonas también de lo que es la zona de Vallejo a la altura de la Central Caminera del Norte. Gaby, la información, por fortuna no tenemos percances importantes en este momento y hay que manejar con precaución porque las lluvias van a continuar.
No, y además lo que nos dices, Víctor, y tú siempre has estado yendo también a los lugares en donde suceden, por ejemplo, las inundaciones y demás. Bueno, pasan las lluvias, reportamos las inundaciones, incluso vamos a los lugares, pero pues el agua no se va rápido. Y a la gente le empieza a afectar en su vida cotidiana, enfermedades, un poco lo que nos estás comentando. Hay lugares que se quedan inundados, ¿cuánto tiempo? Y la gente viviendo pues en estas condiciones, el agua estancada, por supuesto, y pues ahí estamos viendo el malestar muy, muy comprensible, ¿eh, Víctor?
Sí, claro, y sobre todo también la serie de socavones que se han abierto, claro, precisamente por las rupturas de la de debajo precisamente del pavimento, que no soportan la presión del agua y ya también falta de mantenimiento, es lo que ha provocado socavones. El que se reparó fue el de Zaragoza, que estuvo más de 3 semanas, el que todavía continúa abierto es el que se abrió el fin de semana pasado en lo que es Periférico Oriente, entre Ermita y la avenida Tláhuac.
Sí. Bueno, gracias Víctor Sandoval, ahí le estaremos informando si hubiese algo más. Y ya lo sabemos, ahora sí que no pasa solo por acá, allá en Guadalajara y en la zona conurbada, les mandamos un abrazo. He visto también varias avenidas y más muy afectadas después de las lluvias. Y bueno, y aquí en la Ciudad de México y en el área conurbada, ni se diga, los baches están cada vez peor. Hay que decirlo, están realmente muy impresionantes los baches. Y bueno, ya dijo la jefa de gobierno que le van a dedicar a los baches. Ojalá. La ciudad está de verdad, parece territorio lunar. Nunca he estado yo en la luna, pero me imagino que más o menos así estará con estos hoyotes ahí. Pero bueno, gracias mi querido Poncho Muñoz. No sé si tú captaste el colibrí que me estás enviando. Y si no es inteligencia artificial, qué maravilla de fotografía. Muchísimas gracias. Dice por acá Ricarri, dice: me gusta la NFL, pero el equipo al que le voy, equipo al que le va como en feria, por eso le voy a las Panteras aunque ganen. Bueno, pues un abrazotote. En fin, señoras, señores, la información sin lugar a dudas el día de hoy pues es esto, lo que sucedió ayer. Ya les decía, este plan de seguridad entre México y Estados Unidos. Tengo aquí el comunicado conjunto que sale el día de ayer desde la oficina de comunicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman su cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua. El objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad seguridad y autoridades judiciales. Los dos gobiernos han establecido un grupo de implementación de alto nivel que se va a reunir regularmente para dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de sus propios países, incluyendo medidas para contrarrestar a los cárteles. Y bueno, el día de ayer hubo una conferencia de prensa también en donde estaba Marco Rubio, estaba también el canciller mexicano y se le hicieron algunas preguntas interesantes. Le mando un abrazo a mi querido amigo Enrique Acevedo, el conductor del noticiario de la noche allá en Televisa. Y Enrique Acevedo le hizo un par de preguntas que me parecieron interesantes. Una tenía que ver con las armas y le preguntaba de manera específica a Marco Rubio si el hecho de que Estados Unidos hubiese declarado como grupos terroristas a los grupos del crimen organizado, si eso no hacía que las empresas que le venden armas que venden armas y esas armas luego llegan a manos de los criminales, si eso no haría que las empresas estuviesen apoyando a grupos terroristas, con lo que eso pudiera significar allá en Estados Unidos. La verdad es que Marco Rubio por ahí medio contestó, si contestó no contestó, pero me pareció una pregunta realmente importante. Y la otra que tiene que ver con Venezuela. El día de ayer ya lo decíamos, Estados Unidos pues ahora sí que le lanzó un misil a una embarcación venezolana en donde supuestamente, pues porque ahora sí que todos son supuestos. No, yo nunca voy a defender a Maduro, ni mucho menos, en estos micrófonos jamás lo haría, y no lo haría en general, pero ahorita hasta ahorita son supuestos, es decir, es una embarcación en donde supuestamente venía droga, que supuestamente pertenecía a grupos del crimen organizado allá de Venezuela, sobre todo este grupo Tren de Aragua, y bueno, pues ahí, ahora sí que es atacada esta embarcación, fallecen las personas que van ahí, y nosotros tenemos ahora sí que creerle a Estados Unidos que esto fue así, ¿no? Porque no hay, ahora sí que ningún debido proceso de nada. Ahí va el misilazo. Y bueno, pues la pregunta ayer era también a México de cuál va a ser el trato de México con Venezuela y con Nicolás Maduro cuando Estados Unidos pues tiene a Nicolás Maduro incluso como una de las personas más buscadas para ellos. Entonces, hay temas interesantes que se pusieron sobre la mesa. El canciller de la Fuente pues contestó muy diplomáticamente pues que México se atiene a sus principios de política exterior, etcétera, 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 pero pues ahí hay algunos de los puntos que se pusieron sobre la mesa y vuelvo a mandar un abrazo a mi querido Enrique Acevedo, me parecieron muy buenas las preguntas que les hizo el día de ayer, así que por ahí va la información hoy, sin lugar a dudas más destacado, también el Poder Judicial, pues ya entran por ahí en funciones, los nuevos ministros de la Suprema Corte iniciaron funciones y lo hacen con un salario menor al de sus antecesores y apenas por debajo del tope constitucional fijado en el sueldo de la persona titular de la presidencia de la República. Con este recorte, las percepciones de los togados quedaron apenas 189 pesos por debajo del sueldo bruto de la presidenta Claudia Sheinbaum, que es de 191,846 pesos brutos, 133,332 pesos netos al mes. Así que así las cosas, arrancó también por ahí y ya le estaremos dando seguimiento a todos estos temas. Y ahora sí que el México de todos los días, sí, el México también de la violencia, no podemos dejar de hablar de ello. Me voy a Tamaulipas con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco MX, colaborador también aquí con nosotros en W Radio, porque ¿qué volvió a suceder en Matamoros? Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, buenos días. Pues justamente ayer, a partir de las 4:30 de la tarde, se desató una agresión de hombres armados a policía estatal. Esto se dio en varios puntos de Matamoros, que bueno, inició también una persecución en contra de estos civiles armados que bloquearon en diferentes puntos, por ejemplo, a la altura del ejido Las Rubias, en la carretera Reynosa-Matamoros, y también en las colonias Zona Industrial Las Palmas y Esteros. Terminó esta persecución con disparos en varias construcciones, varios inmuebles, con signos de la violencia, con balas en los vidrios, y lo que informó ya muy noche informó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas fue, pues bueno, que dos menores de edad y un adulto que viajaban en una camioneta pick-up propiedad de la Coordinación de Protección Civil Municipal de Matamoros quedaron heridos en este hecho, en donde pues terminó sin ningún detenido, con una camioneta, bueno, donde presuntamente iban los agresores, volcada, y donde se encontraron chalecos antibalas, municiones, y pues en una tarde que tenía, Gaby, pues varios meses que no pasaba esto en Matamoros, sobre todo una balacera tan abierta a una hora de la tarde en donde la gente sale de su trabajo y se dirige a su casa, o también pues ya con el regreso a clases donde también había circulación de menores de edad. Y sorprende mucho también lo que menciona la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, es que hay dos policías heridos. También lo que refiere es que tanto los menores, los dos menores, como el adulto, como los policías, están fuera de peligro. Sin embargo, llama la atención que otra vez regresa la violencia de esta forma a las calles en Matamoros, y no hay que dejar de ver que esta balacera se da 15 días después de la detención ahí mismo en Matamoros de Ezequiel C., alias Tormenta Junior, hijo del capo Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, quien, bueno, es parte de esta familia Cárdenas Guillén, quienes han controlado en los últimos 20, 25 años este grupo delincuencial del Cártel del Golfo, específicamente la facción de los Escorpiones, la facción que se le llama así, la histórica, la que mantiene todavía, entre comillas, ciertos pues formas de operar el crimen organizado.
Oye, y era un poco lo que te quería preguntar rápidamente, y gracias por el reporte, pero como que habíamos dejado de escuchar desde Tamaulipas, digamos, durante mucho tiempo nos enlazábamos contigo y con todos los reporteros por allá de la violencia desatada, como que tenía yo la impresión de que había disminuido, pero lo que nos dices es, bueno, sí, pero hay estos focos, ¿verdad?
Así es. Tamaulipas, digamos que después de que se han dado casos muy puntuales, como también el asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República, no tiene violencia explícita como la que sucedió ayer en las calles. Eso hay que puntualizarlo muy bien. No hay violencia como se daba en 2009, sí. 10, 11, 12. Sin embargo, este tipo de casos, y sobre todo en un contexto donde acaban de detener a presuntos líderes delincuenciales, es lo que a la población le genera mucho ruido y mucho miedo que se pueda desatar pues una violencia como la que ya hemos vivido y la que ya mucha gente pues nos hemos acostumbrado a circular en el día a día, pues con el peligro. Ayer justo los videos que más se vieron en redes sociales fue justo cómo la gente pues escucha la balacera, ve los camionetas, ve las persecuciones y ya sabe cómo actuar.
Sí, qué cosa.
Entonces, eso es algo muy peligroso y bueno, pues veremos que cómo se mantiene hoy el operativo de resguardo en Matamoros.
Sin lugar a dudas. Gracias, Carlos Manuel Juárez. Ahora sí que allá desde Tamaulipas. Y bueno, pues no queremos dejar de voltear a ver lo que sucede en algunos estados de la República, porque de pronto nos gana la información política o la información internacional y demás. Pero pues estos focos que siguen por ahí prendidos, podríamos hablar de Guerrero una y otra vez, y podemos hablar de algunos otros lugares del país, Sinaloa, sin lugar a dudas, en donde estos focos siguen ahí prendidos. Bueno, así las cosas. Gracias a toda la gente que me sigue compartiendo a qué equipo de fútbol americano le va. Está trascendiendo la muerte de Giorgio Armani, pero vamos a verificarlo bien, pero sí está trascendiendo por ahí en varias publicaciones, pero no lo estoy viendo en las televisiones internacionales y demás. Entonces, bueno, vamos a verificar si esto es cierto, pero por lo menos estoy viendo ya algunos medios desde el Reino Unido y demás que están poniendo sobre la mesa esto. Vamos a esperar a verificarlo. Y ya, por supuesto, aquí les daremos la información completa. Y a mi querida Ixchel Cisneros le mando un abrazote. Dice, en mi casa le tenemos que ir a los Halcones de Atlanta, porque en el fútbol le vamos a los Pumas. Yo gané el del fútbol y mi pareja ganó el del americano. Me parece muy democrático el asunto. Así que, bueno, pues les mando también un abrazototote. ¡Nos vamos al corte, señoras y señores, con los Pet Shop Boys, como debe ser! ¡Súmale!
Boys. en Así las Cosas.
La historia de nuestros pueblos siempre serán conjuntas porque la geografía es la realidad y siempre seremos vecinos. Pero porque somos vecinos tenemos temas en común, amenazas en común, peligros en común, problemas en común que tenemos que enfrentar. Y me alegro mucho que hemos llegado a un nivel de cooperación histórico. Realmente los últimos 8 meses, jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento.
Así las Cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 36 minutos. Nada más rápidamente confirmo lo que les decía antes de irme al corte. Muere el diseñador Giorgio Armani a los 91 años de edad. Ahora sí ya está confirmado. Y bueno, pues nada más porque por aquí me dicen, sí, ya están todas las notas, sí, pero hay que confirmarlo. Bueno, vaya a pasar como todos fueron a cenar a lo pie de cuchón y pues no estaba por ahí todos. Entonces hay que confirmar la información antes de publicarla. Y ya está confirmado, murió Giorgio Armani, diseñador fundador de la marca que ha forjado una era de elegancia en la moda. Tenía 91 años de edad y bueno, pues ahora sí se confirma. Vamos a ver si después podemos hablar también de quién fue Armani y sobre todo qué aportó al mundo de la moda, que sin lugar a dudas vale muchísimo la pena detenerse también en ello. Así que bueno, se confirma esta nota que les daba yo como trascendido hace unos minutitos. Y escuchaban nuevamente la voz de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos. Como les digo, habla muy bien español, es de ascendencia cubana y además, bueno, tiene familiares también de diferentes lugares de América Latina, habla muy bien español. Y bueno, pues el día de ayer en esta reunión que tuvo con la presidenta de México, ¿qué es lo que sí sabemos que se logró? Y saludo en la línea nuevamente a Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence. Con Eduardo hablamos precisamente antes de que se diera esta reunión y bueno, pues por ello es importante también decir qué pasó. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, estimada Gabriela. Qué gusto.
Igualmente, querido Eduardo, ¿qué sabemos de lo que sucedió el día de ayer, de lo que se habló el día de ayer?
Pues mira, no se anunció ningún tratado o acuerdo formal que hayan firmado las autoridades de allá y de acá, uh-huh. Pero me parece que fue un buen encuentro porque sí hubo un reconocimiento muy amplio y muy sentido de Marco Rubio a la presidenta de México. Yo creo que eso era necesario después de ciertos desencuentros que ha habido entre las autoridades mexicanas y las estadounidenses, como fue el caso, por ejemplo, con la DEA, con el proyecto Portero, en donde pues no le avisaron a México de un anuncio que iban a hacer, claro. La presidenta no le gustó y rechazó que hubiera ahí un proyecto conjunto. Están atrás también ciertas cosas muy rasposas en la relación, como el tema de la cancelación de visas a la gobernadora de Baja California, a varios alcaldes de la frontera, y hay un rumor, Gabriela, de que hay más cancelaciones de las que pensamos de visas, pero que no se han dado a conocer. Y luego tenemos también otro asunto en donde la presidenta señaló que no estaba de acuerdo en que no se considerara México en ese tipo de tratos, uh-huh. Que fue la negociación con la familia del Chapo Guzmán, claro. Para que alrededor de 20 miembros se fueran a Estados Unidos como testigos protegidos para revelar el modus operandi del cártel de Sinaloa, etcétera. Entonces, yo creo que sí se necesitaba calorcito de allá acá, uh-huh. Y creo que se logró. Uh-huh. Y se dijeron cosas muy interesantes, por ejemplo, que va a haber un grupo permanente que va a estarle dando seguimiento a los compromisos. Uh-huh. Eso me parece muy bien y ahí sí México tiene que echarle muchas ganas y darle seguimiento a los compromisos y mostrarse comprometido y cumplidor con esto, porque si queremos exigirle cosas a Estados Unidos, pues también tenemos que hacer nuestra chamba acá, ¿no? Y yo creo que la presidenta Sheinbaum lo ha hecho muy bien, pero digo, falta, ¿no? Claramente Estados Unidos no está contento con el hecho de que la presidenta Sheinbaum no quiera ahorita entrarle a un tema ahí de arrestar a miembros de la clase política o empresarial de México, como ha estado insistiendo Estados Unidos, pero está de acuerdo, por ejemplo, en que trabajemos conjuntamente en temas de inteligencia financiera, se mencionó ayer, en el tema del tráfico ilegal de armas, que es muy importante para México. En fin, la lista de temas es tiene énfasis distintos a los que teníamos previamente. Se están empezando a explorar nuevos temas. Por ejemplo, se mencionaron también los túneles en la frontera, algo que no se había abordado así de manera tan específica. Yo creo que hay muchos y por eso merecieron estar en la agenda ahora. De manera que, pues, no es, digamos, lo ambicioso y lo grande que pensábamos que podía ser. Es un primer paso modesto, pero va a depender también de los dos países y sobre todo de México, que esto se vuelva una bolita de nieve que vaya ampliándose en el futuro próximo y que después podamos ya armar algo más sólido y más ambicioso, como te decía.
Sí, sí, porque justo a lo que te iba a preguntar, hace unos días que hablaba yo contigo, decías de las cosas que podrían ser muy positivas es que se anunciara algo más contundente después de la visita de Marco Rubio. Finalmente eso no sucede, entonces lo vemos, digamos, de todos modos como algo bueno, pero ¿sientes que se queda un poco corto o era lo que era posible, Eduardo?
Pues,
digo, es difícil, obviamente,
a mí, decirlo. Francamente, me hubiera gustado algo, por ejemplo, en relación con los problemas más urgentes de México actualmente, ¿no? Que son dos. El tema de las desapariciones, en donde tenemos el agua casi en la nariz, sí. Y en el tema de la extorsión, que aunque ya hay un proyecto mexicano contra la extorsión, hubiera sido muy bueno que se arropara ese proyecto o programa anti-extorsión con el apoyo de Estados Unidos. Creo que se tendría más contundencia y también, pues, es un tema que nos tiene muy, muy dañados, ¿no? El tema de la extorsión, porque, como hemos platicado tú y yo, requiere de control territorial y tenemos que recuperar territorios y ahí necesitamos de apoyo.
Ya. Bueno, pues sí, pero dirías de todos modos es una buena fotografía lo que sale el día de ayer y es, digamos, la presidenta parece lograr pararse frente al gobierno de Estados Unidos, ¿no?
Así es, dado lo agrio que han sido los últimos intercambios, de hecho creo que fue muy bueno que se lograra la visita y los elogios de Marco Rubio pues fueron, creo que muy merecidos por un lado y creo que además fueron pronunciados, digamos, con sinceridad, ¿no? Yeah. Con franqueza.
Y hay que recordar, ¿no?, que Marco Rubio es un duro, ¿eh? No es, ahora sí que no estamos
así
frente
es
a alguien que fácilmente sonríe, pero bueno. Gracias, querido Eduardo, te mando un abrazote.
Encantado, Gabriela.
Gracias,
abrazo también para allá.
Eduardo Guerrero, queríamos cerrar, digamos, esta semana también con esta visita, sin lugar a dudas, importante y lo que puede significar para México. Y gracias, varias llamadas telefónicas. Nancy Paniaguas dice 100% vaquera de Dallas, muy bien. Agustín Pérez dice, salud, sigo la NFL desde hace muchos años, le voy a los 49 de San Francisco. Sí, ¿cuánta gente le va también, cierto, a los 49 de San Francisco? Dice, también tuve la oportunidad de jugar en la ONEFA, en Osos Negros de la Boca 10. Ah, pues qué buena onda, Agustín Pérez. Y por acá me dio mucha risa un tuitazo que lo voy a leer, porque dice por acá Gerardo Ramírez, buenos días, con el inicio de la nueva temporada de la NFL, le mando un saludo a los 14 fans de los Tennessee Titans en México, ejemplo de resiliencia. Bueno, pues a los 14 que le van a los Tennessee Titans, son como los 12 que le van a, ¿cómo se llama?, al Necaxa, ¿no? Más o menos, ahora es el Tennessee Titans. En fin, justo en este momento va a comenzar la conferencia todas las mañanas de la presidenta. Ya saben, si hubiese algo que destacar, aquí se los decimos.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7:50 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Oye, rápidamente, ¿te acuerdas que ya lo habíamos comentado? Esto que insiste Estados Unidos a México de las barreras al comercio, que aparentemente también el día de ayer fue parte de la conversación, nos hemos centrado mucho en la parte de seguridad, pero también esto de las barreras al comercio, y lo siguen poniendo, ¿verdad?, sobre la mesa esto, Enrique.
Mira, el vocero del Departamento de Estado, esto no fue dicho directamente por Marco Rubio. Sino fue el vocero el que señaló que también el secretario de Estado había planteado a la presidenta la preocupación norteamericana por las barreras no arancelarias. Yeah. ¿Esto qué es? Pues es un conjunto de reglas que de acuerdo a Estados Unidos le impiden tener condiciones de competencia equiparables a las que tienen las empresas mexicanas. Y que cuando se estableció la pausa, ¿te acuerdas?
Sí,
los
claro.
90 días uh-huh. en los que estamos para la no aplicación de aranceles a México, pues se dijo que nuestro país tendría que eliminarlas. ¿Qué son estas barreras no arancelarias? Por ejemplo, las reglas en energía, que dicen los norteamericanos que impiden que las empresas de ese país puedan competir en igualdad de condiciones con México. Obstáculos regulatorios en agricultura. Por ejemplo, el caso de algunos fertilizantes que en México no se pueden aplicar. Inconsistencia de normas aduaneras. Restricciones a productos, demoras a la operación de algunos fármacos por falta de permisos de COFEPRIS. En diferentes ámbitos hay estas barreras. Son yeah. muchas, es un documento muy largo el que elaboró la USTR, la Oficina Comercial, la representación comercial de la Casa Blanca, y aunque no fueron foco de la discusión, no fueron el centro de las conversaciones, de acuerdo a lo que el comunicado conjunto estableció, pues sí estuvieron presentes en ese encuentro del día de ayer.
Bueno, pues sí, digo, nada más para completar la fotografía de lo que pudo haber sucedido el día de ayer en esta reunión. Vámonos con indicadores, querido Enrique. Siempre nos detenemos en la venta de autos y lo que esto significa. ¿Qué ha pasado? Entiendo que es al mes de agosto ya, ¿verdad?
Al mes de agosto. La ventaja de este indicador es que es el de los primeros que nos da un pulso ya. De cómo va la economía, en este caso el mes más reciente, que es el de agosto, que apenas hace poquito fue que cerró. Mira, hubo una caída de 3% respecto a agosto del 2024.
Okay.
Y aunque pareciera una noticia
mala,
pues que no es, no es buena, es mala, la realidad es que el volumen de ventas sigue muy alto, 124 mil vehículos. Si nos vamos hacia atrás, pues es uno de los mejores agostos desde el 2017.
Ah, mira.
Es decir, el año pasado fue muy bueno, fueron 128 mil vehículos, pero este nivel de 124 mil en realidad,
bueno,
lo que te refleja es que seguimos comprando coches.
Ya.
Es algo que refleja el dinamismo que todavía tiene el mercado interno en el país, y es lo que ha impedido que la economía pues caiga más. Sigue habiendo fuerza en nuestro mercado, y esto pues lo hemos comentado muchas veces, se identifica en la que quizás es la segunda compra en volumen, en costo más importante que hace una familia. La primera obviamente es la casa,
claro,
el departamento, y la segunda es el coche. Entonces, cuando hay este volumen de ventas de coches, 124 mil por mes, quiere decir que hay todavía un segmento importante de la población que sigue pensando que tiene la certeza para endeudarse y para pagar en los siguientes años el crédito automotriz, que usualmente es lo que se utiliza para adquirir un vehículo. De modo que, aunque sí hay una caída, en realidad el volumen absoluto sigue siendo elevado.
Y es importante esto que dices, o sea, ¿por qué nos detenemos en ello? Por lo que nos habla, digamos.
Sí, claro, lo que representa.
Lo que representa, no porque queramos que la gente compre más o menos coches, sino por lo que significa, digamos, también hacia adelante. Y aprovecho en eso también, entiendo que hoy el INEGI da a conocer cifras del consumo de las familias. A ver, ¿esto a qué se refiere, Enrique?
Al consumo privado.
Okay.
Déjame decirte nada más que por aquí nuestro buen amigo Luis Lozano, expresidente de Toyota, nos recuerda, aguas con las cifras, recuerden que hay 8,000 a 10,000 vehículos que tal vez no aparezcan en ese reporte.
¿Qué son los chinos o qué?
Los vehículos chinos, que no informan, por no estar afiliados,
claro,
no informan de sus ventas, y vaya que venden.
No, sí. cada vez los ves más por todos
sí,
lados.
Definitivamente. Sí. Entonces, bueno, ahí también hay un tema que sí, hay que tomar en cuenta.
Abrazote al querido Luis. Qué bueno.
Y a propósito de lo que preguntabas, mira, el consumo privado es de todo tipo. Uh-huh. Lo clasifica el INEGI en el consumo de bienes y consumo de servicios. Y en los dos casos, ahora estamos hablando del mes de junio, pues hubo un estancamiento virtualmente. Yeah. Se ha mantenido, creció respecto a mayo 0.8%, que en realidad es muy poquito. Y respecto al año pasado, el crecimiento es de 1.1. El consumo importado, el de bienes que se adquieren en el exterior, ese creció más 4.9% respecto a mayo. Y la razón, pues, es nuestro peso. El tipo de cambio que se ha mantenido en los niveles de los que todos los días hablamos, pues abarata los costos de los productos que vienen del exterior. Entonces, por eso ves un contraste. El consumo nacional está en cero, no ya crece. Uh-huh. Pero el consumo de bienes que se importan, casi 5% órale, arriba.
Qué interesante.
Sí, muy uh-huh. una radiografía como... Como siempre, sí, pues sí. La economía tiene muchos colores, sí. Muchos matices que hay que ver para entenderla. En el gran promedio, pues apenas un crecimiento de 0.8. Y el otro indicador, Gaby, que el día de hoy se da a conocer, ajá, ahí la noticia no es buena, es el de la inversión. Ya en el mes de... Está informando junio, okay, el INEGI. Uh-huh. En el mes de mayo había crecido 1.2% respecto a abril. Y dijimos, ¡ay, qué bueno! Ya viene de regreso la inversión. Bien. Bueno, pues en mayo decreció, cayó 1.4%. Uh-huh. Otra vez para abajo. Uh-huh. Lo cual quiere decir...
¿Es la inversión nacional?
La inversión total.
Total.
Ah. Aquí está la inversión del Estado, la inversión del sector privado, tanto nacional como extranjero. Yeah. Okay. Es de todo. Uh-huh. Y la suma de todo se compone justamente de la obra pública, que se ha venido para abajo. Uh-huh. Hay una caída de 30% en la obra pública, pero también se han parado proyectos en el país. Derivado esta pausa en muchos proyectos, pues todavía de la incertidumbre respecto a cómo va a operar el sistema judicial que estrenamos esta semana, entre otras cosas, y del tema aranceles.
Claro.
Todavía está ahí, aunque se ha estabilizado, digamos, con esta pausa de 90 días y la impresión de que quizás así quede, pues la realidad es que todavía hay elementos de incertidumbre y esto es lo que mueve hacia abajo la aguja de la inversión. Una caída respecto a mayo de 1.4% y respecto al año pasado de 6.8%.
No, pues es...
Sí, es una caída significativa que refleja esta parte de la economía que sí está realmente pues muy afectada.
Pues sí, ahora sí que como siempre decimos los claroscuros, pero bueno, ¿cómo anda nuestra moneda? Seguro esa ni se mueve, ¿verdad?
Muy poquito, ahí anda en un rango entre 18.60, llega hasta 18.80 a ratos, pero en este momento está en 18.75.
Ya, bueno, pues así las cosas, que tengas un muy bonito jueves, querido Enrique.
Igualmente para todos, un abrazo.
Abrazote, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, escribe el día de hoy en la página 2, el crecimiento de México... ¿Quién acertará? Está buena la pregunta. Y abajo la fotonota del día de ayer fue la comida de los 300 líderes a los que convoca la revista Líderes Mexicanos. Les mando un gran abrazo, por supuesto. Y aquí hay pues algunas de las personas que estuvieron presentes.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la semana.
In the Gulf of Mexico. Un gran despliegue por parte de la Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por... W Radio.
8:07, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es jueves 4 de septiembre del 2025. She's got the looks. Bueno, qué buena rola también. Hoy sí me están consintiendo, porque son rolas que me recuerdan a nada, cuando tenía yo la capacidad de bailotear toda la noche. Y bueno, pues esta, por supuesto, es una de ellas. Sí, gracias a la gente que me sigue compartiendo. ¿A qué equipo de fútbol americano le va hoy que arranca la NFL? Por aquí me llama Oscar Varela y dice: saludos, saludos para el grupo Somos Bengals. Somos aficionados a la NFL y le vamos, obvio, a los Bengals de Cincinnati. Bueno, pues al grupo Somos Bengals les mandamos un abrazo. Por acá Marco Antonio Sánchez dice: vamos Pittsburgh Steelers, otro de los que a mucha gente le va. De hecho, por acá me escribe... ah, Vani, te mando un abrazo. Dice: siempre me toca escuchar la repetición Spotify. Hoy no tuve clases y ando por aquí. Saludos. Un abrazo, Vani. Muchísimas gracias. Y por acá también me escribe Marilú. Dice: amo Roxette. Me recuerda a mi secundaria cañón. Sí, dice: besos, abrazos y arrumacos desde Orlando. Un abrazote hasta Orlando. Carlos de la Barrera dice: apoyo total a Green Bay. Quinto lugar de aficionados en México. Ah, sí. Ay, ¿y qué? ¿Del primer lugar quién lo tiene? Cowboys, me imagino, ¿no? El primer lugar de aficionados seguramente debe ser. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Sí, tampoco era muy difícil de imaginarlo, pero pues sí, me imagino que van por ahí. A Geo González le mandamos un abrazote también, por supuesto. Y bueno, y a toda la gente que anda, escríbele, que te escribe por acá. Excelente rola con Roxette. ¡Ihí! A ver, ¿qué dice por acá? ¡Ah! Gracias, mi querido Manuel Venegas, el Borla. Ya pasó a abrir el ojito y a pasarme el dato. Hoy el partido de la NFL. Filadelfia contra Dallas por W Deportes. 730 AM y a través de la app. ¿A qué hora es? 730 de AM, no a las 7 y media de la mañana, no, 730 de AM. ¿A qué hora es el partido, mi Borla? ¿Me pueden decir alguien? Nada más para que lo sepan. 6 de la tarde, gracias, 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Entonces, hoy a las 6 de la tarde, si ustedes andan por ahí, quieren escuchar el partido también en la radio, Filadelfia contra Dallas por W Deportes, 730 de AM y la app, lo cual me parece que es una muy buena noticia también para todos los que andan por acá. Mi querido Daniel Lizárraga, saludos a los aficionados de mis amados Delfines de Miami. Joder, y cada quien ya va sacando. ¿Tú también le vas a Miami, mi querido Memo? ¿Por qué levantaste? Sí. Sí, Memo Galicia, el operador de este programa, como pueden ver, tiene un gusto por los Delfines de Miami. Bueno, pues qué gusto, la verdad me da muchísimo gusto que todos anden muy, pero muy, pero muy activos. Todavía nos queda mucho por delante, sigue la conferencia de todas las mañanas, está contestando preguntas la presidenta, y ya saben, si hubiese algo que destacar, aquí se los contamos. Por lo pronto, ya lo saben, estamos en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales, ahí nos podemos saludar, estamos a través de TikTok, de YouTube y de X de W Radio México, y me acabo de servir un café muy, pero muy caliente. Bueno, diría Mike, me acabo de servir, bueno, mi querido Mike, me acabo de servir un café muy, pero muy caliente, traigo mi agüita muy, pero muy fría, y con esto, the She's Got The Looks, arrancamos. ¡Súbanle!
Con mucho respeto y admiración por el labor que ya han hecho aquí en México para enfrentar a estos grupos narcoterroristas que amenazan no simplemente a México y a Estados Unidos, amenazan la paz y la estabilidad del mundo. Hemos visto, por ejemplo, también que queda de parte nuestra mucho por hacer.
Se definió el establecimiento de un mecanismo de coordinación de alto nivel que se reunirá periódicamente para evaluar los avances y asegurar el cumplimiento de los objetivos que nos hemos trazado.
No se anunció ningún tratado o acuerdo formal que hayan firmado las autoridades de allá y de acá, pero me parece que fue un buen encuentro porque sí hubo un reconocimiento muy amplio y muy sentido de Marco Rubio a la presidenta de México, y yo creo que eso era necesario después de ciertos desencuentros que ha habido entre las autoridades mexicanas y las estadounidenses, como fue el caso, por ejemplo, con la DEA, con el proyecto Portero, en donde pues no le avisaron a México de un anuncio que iban a hacer, la presidenta no le gustó y rechazó que hubiera ahí un proyecto conjunto.
Existe un grupo político al que sería un error permitirle que se adueñe del Estado. Es al grupo que manipula, que engaña y que distorsiona la realidad ante mi propio hermano. Es el que más daño le ha hecho a Zacatecas. Y esto no me lastima solo a mí, lastima a todo un pueblo que confió en la unidad del movimiento. Y no se equivoquen, esta campaña para minimizarme o borrarme de una sucesión que ellos mismos adelantaron, no es un ataque solo a Saúl Monreal, es un ataque a la posibilidad de que Morena consolide aquí en Zacatecas la cuarta transformación.
El día de la inauguración del Mundial se va a declarar día feriado, así que ese día, que va a ser muy importante, vamos a tener garantía de que la población pueda, en este caso, tener ese día para disfrutar el Mundial.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 13 minutos. Mi querido Marco Fernández dice, un saludo al grupo al que nos vale un pepino el fútbol americano profesional. También, también. Aquí se saluda a todos, a los que le van y a los que no les van. Por supuesto, mi querido Marco, te mando un abrazote. Y a todos los que me dicen, oigan, yo le voy más bien, a mí me gusta el béisbol, pues también. Nada más que hoy arranca la NFL, así que disfrutémosla también. Y un abrazote. Oigan, los sonidos de la noticia actualizados a lo que ya hemos tenido por acá. Escuchábamos la voz de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, el día de ayer en conferencia conjunta después de la reunión que tuvo con la presidenta de México. Ya escucharon lo que dice. Habla de respeto, habla de admiración. Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, en conferencia conjunta ayer, en la visita también de México, pues hablando de este mecanismo de coordinación de alto nivel. Y en general estaban contentos. Ayer me encontré, ahora sí que me topé por ahí, a nuestro embajador en Washington, que estaba obviamente aquí en México para esta reunión, y también vi muy contento a Esteban Moctezuma. Entonces, bueno, creo que traían ahí un ánimo más o menos de estar contentos. La voz de Eduardo Guerrero hace unos minutos por acá, en este programa, director de Lantia Intelligence, pues hablando de si bien se podía haber presentado algo más ambicioso, pues no es un mal resultado para la presidenta. Después, incluso, como dice el propio Eduardo Guerrero, después de estas semanas agrias que habíamos tenido en los mensajes que llegaban de Estados Unidos, las presiones de Estados Unidos, etcétera, nada está cantado. Estados Unidos es Estados Unidos, Trump es Trump, y sabemos que en cualquier momento todo puede cambiar. Marco Rubio, con todo y que es uno de los duros, 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 es un político profesional, es un hombre, pues hay que decirlo, sensato, a pesar de ser un duro y un hombre de la derecha, realmente, digamos, intransigente en muchas cosas, pero es un hombre profesional. Cerca de Trump hay muchísimos que no son profesionales y que por lo tanto le hablan al oído y pueden hacerle cambiar de opinión muy rápido. Hablando de los que no son profesionales, en estos momentos está compareciendo ante el Senado el secretario de Salud allá en Estados Unidos, el señor Kennedy Jr., el cual, bueno, ha sido impresionante lo que han hecho, ha sido impresionante. O sea, cómo se ha metido con el tema de las vacunas, cómo quitó al comité experto en vacunas allá en Estados Unidos y nombró a personas que son abiertamente antivacunas. Acaba en la CDC, en CDC, que es uno de los centros, digamos, de control de enfermedades allá en Estados Unidos, pues corrieron prácticamente, obligaron a que renunciara a la titular, renunciaron también algunos de los expertos. Realmente el tema de salud en Estados Unidos está muy complicado porque este señor Kennedy trae esta propuesta, digamos, este eslogan de Make America Healthy Again, así como es el Make America Great Again, el MAGA de Trump, es decir, hay que hacer Estados Unidos grande nuevamente. Kennedy trae el Make America Healthy Again, es decir, hagamos que de Estados Unidos que sea saludable nuevamente, MAGA le dicen, y pues es decir, no hay que meter vacunas, que cada quien haga lo que quiera casi casi con su cuerpo, en fin, en un relativismo de salud que para tiempos interconectados, globales, pues es peligrosísimo. porque bueno, pues que cada quien haga lo que quiera, si mientras solamente se quede ahí. Pero lo estamos viendo, ayer lo comentábamos, por ejemplo, con el sarampión. O sea, ¿por qué hay sarampión en México? Pues porque llega de Estados Unidos, de Texas, porque la gente no se quiere vacunar, no quieren vacunar a sus hijos, empiezan los contagios de una enfermedad que prácticamente había desaparecido, cae a México en zonas en donde también hay poca vacunación, y entonces pues estamos teniendo estos casos que se van multiplicando, precisamente por ausencia de vacunación, por decisión o porque no hay. Digo, puede haber de las dos cosas, pero en el caso de Estados Unidos es obvio que es por decisión en todos estos grupos antivacunas. Y pues el señor Kennedy ha estado diciendo, pues adelante, o sea, que cada quien haga lo que quiera, si se quieren vacunar, vacúnense, pues si no se quieren vacunar, no se vacunen. Ya quitó la obligatoriedad de la vacuna de COVID para ciertos sectores, en fin. Y entonces, bueno, en estos momentos está el señor Kennedy ahí ante el Senado, vamos a ver si se le pregunta todo esto de lo que yo le estoy hablando. Y regreso a lo que yo decía hace un ratito, el señor Marco Rubio, con todo y que es un duro de derecha, que de pronto ha sido incluso muy duro contra países como el nuestro, es un profesional de la política, a diferencia de algunos de estos que parecen más bien unos improvisados y algunas veces bastante enloquecidos. Así que, así la cosa, parte de los sonidos esta mañanita. Escucharon ustedes también por ahí la voz de Saúl Monreal. Parece ser que va a haber pues algunas rebeliones en la granja de Morena, porque pues estableció Morena que no podían postularse a cargos de elección, por ejemplo, parientes cercanos de quienes hoy tienen algún cargo de elección popular, por ejemplo. Y en el caso de Zacatecas, que ha sido gobernado por los Monreal, pues ahí venía el otro hermano a decir, yo también quiero ser gobernador, y pues en principio no podría por parte de Morena, y ya empieza a decir pues que no está de acuerdo. Entonces vamos a ver qué sucede por ahí. Y luego la voz de Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dice que el día de inauguración del Mundial se va a declarar feriado. Dice, ese día que va a ser muy importante, vamos a tener garantía de que la población pueda en este caso tener ese día para disfrutar el Mundial. Y ya me habían dicho que el Mundial se inaugura, déjenme ver, ya me lo habían puesto por acá en algún lado, el Mundial 2026 va a comenzar con el partido inaugural el próximo jueves. Me encanta que me pongan el próximo jueves. Se pasan aquí el equipo. Mi querido Mike se ve que ya quiere que llegue por el próximo jueves 11 de junio de 2026. Bueno, digámoslo, el jueves 11 de junio de 2026. Entonces, bueno, dice Clara Brugada que será un día feriado para la Ciudad de México, porque obvio Clara Brugada no lo podrá imponer en todo el país, pero pues ya veremos si esto coincide con los demás. Y también en noticias de último momento, que ya les había yo comentado hace un ratito, muere el diseñador Giorgio Armani a los 91 años. Ahorita pues está haciendo la nota, sin lugar a dudas, en muchísimos lados. El milanés, fundador de una de las empresas de moda más influyentes del último medio siglo, ha fallecido rodeado por sus seres queridos, 91 años de edad, y lo confirma un comunicado de Armani Group, la empresa de moda fundada por él. Y por cierto, les recomiendo mucho un podcast que conduce Isabella Rossellini, esta extraordinaria actriz y bellísima mujer, que se llama This is not a beauty podcast. Este no es un podcast sobre belleza. Y la verdad es que no es que yo esté muy clavada con estos temas de la moda y demás asuntos, pero me lo topé. This is not a beauty podcast. Y le mandamos un abrazo a nuestros amigos de L'Oréal, porque son los que lo patrocinan. Se lo recomiendo muchísimo, porque no es un podcast que hable específicamente de la moda, de qué te pones, qué no te pones, qué te queda bien, no te queda bien, sino cómo la moda habla también del ánimo de los tiempos. Por ejemplo, el primero que tiene que ver con el efecto del lipstick, el efecto del lápiz labial, y con datos muy interesantes de cómo en las épocas en donde la economía está más deprimida, en épocas de guerra, etcétera, lo que más se vende son lápiz labiales, y qué tiene que ver eso con el ánimo de las personas. De verdad se los recomiendo muchísimo este podcast, que se llama This is not a beauty podcast. Lo conduce Isabella Rossellini, son solamente 6 capítulos si mal no recuerdo. De verdad vale muchísimo la pena. Y otro que también les recomiendo es el de mi querido querido Nicolás Alvarado, que se llama Esta pinche complejidad, también lo encuentran por ahí, y donde habla también de muchísimos de estos temas. Me he convertido en una fan absoluta de ese podcast. Así que bueno, así las cosas esta mañanita. Y sí, hemos tenido lluvias y lluvias y lluvias y lluvias y lluvias. Saludo en la línea a José Martín Cortés, meteorólogo. José, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Un gusto estar también con ustedes.
No, hombre, gracias a ti. Y bueno, pues hemos escuchado, ayer ponía la jefa de gobierno de la Ciudad de México en sus redes sociales la cantidad de millones de litros que han caído de lluvia en estos días aquí en la Ciudad de México. Pero cuéntanos un poco, lo que estamos viviendo, José Martín, es diferente. Yo veo muchísima lluvia, pero no sé si siempre hay muchísima lluvia. Cuéntanos un poco.
Claro, pues mira, hemos tenido, sí, efectivamente, mucha lluvia, indudablemente, y también llama más la atención por el hecho de que en los últimos, por lo menos, 2 años, pues las lluvias fueron muy escasas. Ah, claro. Hubo sequía, sí, hubo condiciones de lluvias muy por debajo de lo normal, debido principalmente al fenómeno del Niño, cuando el mar del Pacífico se calienta, se le llama así, fenómeno del Niño. Y esto en México nos ocasionó desde la primavera, casi verano prácticamente de 2023, hasta la primavera de 2024. En ese lapso que debió de haber llovido justo en la temporada de 2023, pues fue uno de los años más secos de la historia. Luego, 2024 comenzó a llover, comenzó a disminuir la sequía, pero aún faltaba. Y ahora, este 2025, estamos en una fase neutra, es decir, no hay niño, no hay niña, la temperatura en promedio en el mar del Pacífico está dentro de lo habitual, aunque se está enfriando. Uh-huh. Pero bueno, esto en pocas palabras nos está generando este incremento de las precipitaciones. Entonces, podemos decir que estamos regresando a valores o a condiciones de lluvias que teníamos hace unas décadas, cuando justamente los meses de junio, julio y agosto son naturalmente lluviosos en nuestro país y otra vez lo estamos teniendo. Entonces, digamos que nuestra mente se quedó, no, pues no ha llovido, claro. Yo creo que eso va a ser lo normal. Ahora llueve como antes lo hacía y se nos hace raro. Pero bueno, en cuestiones de números, de estadísticas, lo que llevamos hasta el momento de este 2025, estamos prácticamente dentro de lo habitual en la cantidad de lluvias a nivel nacional. Entonces, esto nos hace ver que aunque nos estamos inundando, aunque ha llovido torrencialmente en muchas entidades, aunque claro, también en algunos puntos del país ha llovido más de lo habitual, en promedio estamos dentro de lo que debería de llover.
Mira, qué buen dato es, no sé, sí, tienes toda la razón. Es decir, en los años pasados, pues venimos de esta sensación de llueve poco, de áreas del país
mucho con calor.
Sequía, muchísimo calor, claro. Y entonces, sí, a mí tal vez lo que me ha llamado la atención es, en el caso de la Ciudad de México, que sabemos que son temporadas en donde llueve mucho, pero para mí, por lo menos en mi recuerdo de mi tierna infancia y juventud, era como más hacia la tarde-noche. A mí lo que me ha sorprendido tal vez un poquito más, José Martín, es la lluvia que a veces está desde tempranito, ¿no? O sea, yo no la recordaba así, igual también sucedía, pero yo no la recordaba así. Tal vez eso me ha sorprendido un poquito más, pero si pienso, pues sí, toda la vida desde que yo recuerdo, pues llovía mucho y muy fuerte aquí en la Ciudad de México, pero insisto, sobre todo en estas lluvias como en la tarde y más puntuales, esa es por lo menos mi recuerdo.
Sí, ahí coincido también, y similar a lo que tú dices también en mi niñez, las veces que iba a Ciudad de México en excursiones de la escuela o algo así, justo recuerdo que llovía en las tardes y hasta se sentía frío. No era raro estar con chamarra en las tardes en Ciudad de México en verano, porque justo así eran los veranos en la ciudad, no es de calor, no es normal que en la Ciudad de México haya 30, 35 grados en junio, julio, no. Es lo contrario, nubes, lluvias, frío y viento, incluso claro el granizo.
Claro.
Pero sí, también tienes razón en lo que dices, no es tan común, pero no quiere decir que no ocurra, que se extiendan las lluvias tan intensas en horas de la madrugada o incluso la mañana en Ciudad de México. Si en otros puntos del centro y sur del país, donde más bien lo normal es que llueva en la madrugada o parte de la mañana.
Ya, okay.
Pero bueno, sí, a fin de cuentas, estamos dentro de lo normal, nos esperan más lluvias, Gaby, así que debemos
estar preparados. Sí, nos esperan más lluvias todavía, sí, todavía falta un ratito, ¿no?
Sí, efectivamente, este septiembre de 2025, así como lo estamos iniciando, podría continuar con lluvias, que típicamente septiembre es muy lluvioso, pero el pronóstico está indicando que septiembre puede ser incluso más lluvioso de lo habitual. Entonces, si es muy lluvioso, esperemos todavía muchas más lluvias. Tentativamente, lo más significativo podría ser en la segunda quincena del mes. Pero vaya, ya iniciamos con bastantes precipitaciones. Sí. Entonces, imagínense, si se cumple el pronóstico, podríamos tener una segunda quincena así, con muchas tormentas, muchas lluvias, y es que ciclones tropicales se estarían formando, frentes fríos podrían comenzar a interactuar con estos sistemas y, bueno, generar temporales bastante importantes.
Porque además, a ver, también ahora sí que apelando a mi edad, también recuerdo que casi no hay 15 de septiembre ceremonia de grito en donde no llueva, ¿no? O sea, siempre, sí. Digo, es rarísimo que te toque un 15 de septiembre en donde no caiga un buen chubasco aquí en la Ciudad de México. Oye, y nada más, bueno, estamos hablando de esta zona donde llueve mucho. ¿Hay partes del país donde no está lloviendo?
Sí, efectivamente, y también podríamos decir que es algo habitual. Donde no está lloviendo o ha sido muy poco es en el extremo noroeste, especialmente entre Baja California y Sonora. Ahí naturalmente es una zona desértica, poco llueve, y cuando llueve puede ser de jalón, vamos a llamarlo así, y justo puede ocurrir en las próximas horas por el huracán, todavía huracán Lorena, que está acercándose a aquella región, podría impactar directamente, aunque ya muy debilitado. Lo importante, lluvias fuertes, Baja California Sur, parte de Baja California y Sonora. Entonces, aunque normalmente llueve muy poco, cuando llegan ciclones, cae toda la precipitación casi de un año en uno o dos días. También el noreste del país, aunque puede llover, aunque también hay tormentas intensas, aunque también llegan eventualmente ciclones tropicales, como tal, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, no tienen un verano propiamente lluvioso si lo comparamos con el centro del país, la parte centro-sur. Entonces, el norte del territorio mexicano es donde ha llovido poco, pero lo poco que ha llovido ha ayudado también a que la sequía disminuya notablemente. Ya después de estar hablando de condiciones de sequía extraordinaria, actualmente mucha región del norte del país está libre de la sequía. Y una parte del territorio que sí llama la atención con muy pocas lluvias, que naturalmente es lluvioso, es la península de, la península de Yucatán. Justamente Yucatán, Quintana Roo, Campeche, parte de Tabasco y de Chiapas ha llovido poco y desafortunadamente está incrementándose lentamente la sequía. Ahí en esta época del año debería de estar libre de este fenómeno, pero bueno, ha habido menos lluvias.
Bueno, pues qué buen reporte, la verdad. Te mando un fuerte abrazo, José Martín, gracias.
Igualmente, gracias y muy buen día a todos.
Gracias, José Martín Cortés, meteorólogo. Sí, estuve hace relativamente poco en Yucatán y nos decía, no, porque es época de lluvia, no sé qué, pues no, o sea, sí, llovió, pero llovió poquito, la verdad. Es más bien nos cayó, estábamos por ahí en un lugar que se llama Sisal, muy cerca de Mérida, y más bien lo que nos cayó fue una tormenta de rayos muy impresionante, cero agua. Ni una sola gota de agua, pero una cantidad de rayos y de truenos. Incluso donde estábamos, así cayó un rayo, así encima, ahí en el pararrayos, que, híjole, me hizo gritar e ir corriendo por un mezcalito, por supuesto, para aliviar el susto. Pero sí, esa fue muy impresionante. Me pregunta por acá alguien, Oscar Durán, gracias, es que no se veía el nombre. Dice que bueno que está lloviendo, sabemos el porcentaje de recuperación de las presas. Mira, el caso del sistema Cutzamala. Yo sigo una cuenta, ya les he contado, una cuenta en Twitter que se llama Cutzamala Status, y lo único que tuitea es el status del Cutzamala todos los días del sistema. El sistema de presas Cutzamala para el día de ayer se encontraba al 75% de su capacidad total, lo cual es una muy buena noticia, pues porque va a seguir lloviendo, y quien alimenta esta cuenta pues prevé que posiblemente para octubre, principios de noviembre, pueda incluso estar por arriba del 90% más o menos. Así que así las cosas esta mañanita, y gracias de verdad. Nuria Sepúlveda dice, buenísimo podcast el de Isabela Rossellini, pero buenísimo el tuyo también, y me debes el episodio de esta semana. Mi Gaby, sube hoy. Lo que pasa es que el podcast que tengo yo en el diario El País, que se llama Al Habla con Barkentin, pues literal lo hacemos por acá entre tres. Ahora sí que a veces nos gana un poquito el tiempo, pero hoy sube, les prometo, y está muy bueno, muy muy bueno el episodio del día de hoy. Hablando de lluvias y de cambios climáticos y demás, al rato va a estar aquí en cabina conmigo Pablo Montaño, con este libro que se llama El Libro de la Esperanza Climática, una guía para quienes no quieren rendirse frente a la crisis, con un prólogo de Yasnaya Aguilar. Así que bueno, pues aquí va a estar por ahí de las 9:30 más o menos de la mañana. Y por lo pronto, nos vamos al corte, súbanle.
Hoy, en Así las Cosas.
Nosotros como pueblos y comunidades siempre acompañemos, te pedimos, Madrecita Tonantzin, que así como nos das, nos alimentas, nos cuidas y nos guías, nos ayudes para en este momento y nos des la fuerza necesaria a todos los que estamos en este momento conectados en el universo para que podamos seguir caminando como hermanos, caracoles.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 36 minutos y cambiamos un poco de tema y le damos seguimiento a todo aquello de lo que hemos hablado respecto al Poder Judicial, la Corte, etcétera. Esta semana tuvimos por ahí una conversación que gustó mucho con Joaquín Galván, que es un activista mije allá en Oaxaca, y hablábamos de lo que significaba que una persona indígena, en este caso Hugo Aguilar, mixteco, llegue a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer platicaba yo aquí con Mardonio Carballo, también indígena, que ahora él es de Veracruz, pero ahora él va a dirigir el canal del Poder Judicial, lo que se llamaba hasta este momento Justicia TV, y se va a llamar Plural TV, y hablábamos también de la importancia de visibilizar incluso procesos de justicia de los pueblos indígenas, es decir, entender la justicia con S en plural. En fin, le hemos dado como seguimiento a todo esto que ha estado sucediendo, y me da mucho gusto saludar en la línea a la doctora Leticia Bonifaz, especialista en género y discriminación, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, y quien conoce muy bien la Corte y conoce muy bien también el sistema de justicia del país. Leti, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, aquí a la orden.
Gracias. A ver, Leti, me comentabas un poco de este, digamos, como rastreo que hiciste de casos que tienen que ver con pueblos indígenas y que han llegado a la Corte. A ver, cuéntanos primero qué hiciste, Leti.
Bueno, lo primero fue saber si las puertas de la Corte estuvieron cerradas para los indígenas en México, sí o no, porque ahorita ya ves que pasamos como de la oscuridad a la luz, sí. Y yo creo que todo tiene claroscuros. Uh-huh. Entonces, revisé asuntos del 2011 al 2022 y el primer descubrimiento es que el 63% de los asuntos tuvieron que ver con que no hubo consulta previa e informada.
El 63% de los casos que tienen que ver con pueblos indígenas.
Exacto, exacto. Okay. De 2011 a 2022. Uh-huh. Eso significa que no hubo consulta en muchos casos de megaproyectos como el parque eólico en Oaxaca, varios temas que estuvieron muy sonados, pero eso se resolvería pues haciendo la consulta previa informada bien. No tendrían por qué seguir llegando casos a la Corte donde las autoridades administrativas no tienen esto. Los otros temas son ambientales que también tienen relación, por ejemplo, estos que fueron muy famosos en Yucatán contra Monsanto, todos estos temas que tuvieron que ver con bioseguridad, con la soya transgénica, temas ambientales, que son el 3%. Uh-huh. Luego hay muchos casos que llegaron por la vía de amparo directo, que son aquellos juicios penales en donde hay un imputado que es indígena y que no tuvo en la defensa un apoyo de intérprete. Entonces, eso también se puede resolver porque no tiene que llegar hasta la Corte un tema que se puede resolver en primera instancia. Okay. También encontré algunos casos de educación intercultural que se pidió en Hidalgo, otra excepcional de una niña con discapacidad indígena para que le dieran acceso. Pero lo más preocupante, Gaby, es que casos de usos y costumbres, uh-huh, llegaron, de los que revisé, dos. Un caso que debió tener incluso mayor repercusión, de una persona que abusó de una niña de 12 años que la consideraba su pareja y que cuando la madre de la niña lo denunció, él dijo que eran usos y costumbres y la Corte determinó que hay límites a los usos y costumbres. Uh-huh. Entonces, ¿qué han buscado los pueblos indígenas todos estos años? Tener sus propios sistemas normativos y resolver ellos por sus propios medios, de acuerdo a sus sistemas normativos, sus conflictos, y de hecho así lo hacen. No van a llegar más casos a la Corte internos de comunidades porque ellos los resuelven internamente y así lo han querido hacer y así se les permite desde los acuerdos de la RANISAR y con las reformas constitucionales. Lo grave que sería para mí, pues que van a seguir niñas que se venden, matrimonios infantiles, cosas que no van a llegar a la Corte y la incidencia allí, Gaby, tendría que ser en las propias comunidades.
Ya. A ver, aquí es interesante. Lo primero es, estamos hablando de muchos casos, porque existe un rastreo de, son 10 años, ¿verdad? Lo que revisaste.
Solo encontré 59 casos.
Que son pocos, ¿no?
Son muy pocos. Uh-huh. Pero no van a llegar más, Gaby. No van a llegar más porque las propias comunidades buscan cómo dirimir sus conflictos. Y, por ejemplo, Oaxaca tiene un sistema de justicia indígena que está funcionando y está funcionando bien. Esos casos no van a llegar a la corte. Llegó uno por excepción de un señor que hizo pastoreo y que afectó a una comunidad y la corte dijo, pues la comunidad resuelve. Y llegó otro caso también muy, yo diría hasta chistoso, de un presidente municipal indígena que dijo, aquí nadie toma alcohol. Y entonces una cervecera se amparó y la corte, ¿qué dijo? Pues delimitar quién vende o no bebidas alcohólicas no es un tema municipal, no puede prohibirle a la cervecera que venda cerveza. Uh-huh. Cosas de ese tipo. Pero yo creo que los casos se tendrían que resolver más a nivel local. Yo creo que esto es clarísimo, que no puede ser la situación de Chiapas, de Guerrero, de Yucatán, de San Luis Potosí, de Nayarit, igual. Y ha funcionado mejor que a nivel local se regule y son casos que podrían resolverse en primeras instancias locales y no tendrían por qué llegar a la corte. Uh-huh. La corte tendría que ser como la última instancia y si ahorita la mayoría de los casos tiene que ver con consulta previa, pues hay que atender esa consulta previa.
Sí. ¿Y qué casos crees tú? Porque dices, a ver, bueno, primero son pocos casos los que han llegado en estos años. Luego tienen que ver con consulta previa, como dices, bueno, pues que se atienda la consulta previa, que ese ha sido pues un tema ya desde hace también mucho tiempo con grupos y con comunidades indígenas. Y luego, bueno, hay algunos de estos otros casos que tienen que ver con usos y costumbres. Según tú, ¿a ti qué te gustaría, Leti, desde tu experiencia, no es un tema personal, sino desde tu experiencia, es qué asuntos sí tendrían que llegar a la corte o sería bueno que llegaran a la corte? Pues incluso aprovechando pues esta apertura con una lectura más indígena de lo que significa la justicia en el país, ¿qué sí tendría que llegar a la corte?
Para mí tendría que llegar el límite de aquellos usos y costumbres contrarios sobre todo a derechos de las mujeres y las niñas indígenas y que ya los parámetros te lo da la Recomendación General 39 de la CEDAW que yo trabajé desde Ginebra. Uh-huh. Si tú ves qué pasa en educación, en salud, en temas de trata de personas, eso lo tendrías que estar resolviendo, pero hay que considerar que México no tiene homogeneidad de sus pueblos y comunidades y que esa variación también va siendo progresiva. Hay pueblos y comunidades en donde ya hay muchas personas que están cambiando desde dentro este tipo de cuestiones y es lo ideal para que no haya injerencia de fuera y que no impongamos incluso nuestros tiempos occidentales a la naturalidad que ellos llevarían, pero que tiene que tener claro que cuando te dicen aquí no votan las mujeres o que ha resuelto temas el Tribunal Electoral, pues los límites, sobre todo en las que quedan más desprotegidas, que son mujeres y niñas indígenas, sí se tendría que estar revisando desde la Corte la fuerza de esos usos y costumbres o sistemas normativos cuando perjudican a mujeres y niñas.
¿Y cómo llegarían esos casos? Eso te lo pregunto desde mi absoluta ignorancia. Es decir, porque lo que dices es que casi siempre estos casos, muchos de los cuales son violatorios a derechos, sobre todo de niñas y de mujeres, se resuelven, digamos, internamente por usos y costumbres. Algunos, dices, tendrían sí que llegar a la corte precisamente por ser violatorios de derechos. Pero ¿cuál sería el paso para que lleguen a la corte?
Normalmente ha sido la vía de litigio estratégico que se llama, de organizaciones como X Justicia, por ejemplo, estas que te llevan el caso como litigio estratégico, porque difícilmente desde la propia comunidad lo van a hacer, porque a veces implica expulsión de la comunidad a quien no cumplió las normas o buscó instancias externas. Ese es el tema. Que si alguien lo hace, posiblemente hasta sea expulsado de una comunidad o tenga que salir, como en su momento Eufrosina, después de que apedrearon su casa. Hay cuestiones en donde incluso el Tribunal Electoral ha tenido problemas de hacer cumplir sus sentencias cuando van en contra de esos usos y costumbres. Por eso digo que el trabajo es paulatino y desde dentro de las propias comunidades para evitar que el conflicto exista.
Sí, el caso de Eufrosina lo recuerdo bien. Es que por acá Eric Huerta Dice, se le olvida a Leti Bonifaz y a ti, Gaby, muchos casos que no llegan a la corte, acaban en el tribunal electoral que tiene que ver con la autonomía, dice. Ningunea el caso de la venta de cerveza, pero no es menor, es un caso de autonomía. Bueno, no se está ninguneando nada, más bien se está poniendo sobre la mesa este debate que, pues, al que hay que entrarle, Leti, ¿no?
Hay que entrarle. Y entonces, si un presidente municipal dice, aquí en toda la comunidad nadie bebe alcohol, y por eso impido la venta, ¿es posible o no es posible? Son cosas que se tienen que revisar, y sí aclaré que el Tribunal Electoral ha visto lo de participación política. Yo recuerdo el primer caso que llegó al Tribunal Indígena, es como del año 2000, fue el municipio de Tlacul. Y sí, el Tribunal Electoral ha hecho mucho presión política, pero México no es homogéneo en sus pueblos indígenas.
Así es. ¿El municipio de qué? ¿Se cortó tantito ahí? ¿Qué municipio decías?
Tlacolulita.
Ya, okay, es que justo se cortó por ahí. Pues qué buen tema, ¿eh? La verdad es que qué buen tema, sobre todo, uno, para ver lo complejo, y dos, para ver, una cosa es, que tampoco digo que sea menor, pero una cosa es la narrativa, digamos, una visión que tiene que ver con voltear a ver de una manera más integral a los pueblos indígenas, y otra, lo que significa la justicia también para los pueblos indígenas y para personas, digamos, porque no es solamente el colectivo, Leti, sino también es estar hablando de los casos, ¿no?
Y eso es interesante porque aunque la mayoría son en colectivo, sí tenemos excepcionalmente algunos que han llegado en lo individual, y sobre todo aquellos que por el tráfico de armas o de drogas quedan allí y sin traducción son como el eslabón más débil de toda esa cadena.
Claro. Gracias, querida Leti, interesantísimo. Te mando un abrazo.
Hasta luego, Gaby.
Gracias, Leticia Bonifaz, la doctora Leticia Bonifaz, académica de la UNAM, especialista en género y discriminación. Y bueno, pues ahí están también esta otra mirada que me parece fundamental. Y gracias a la gente que nos está escribiendo. Por acá, por ejemplo, me escribe Miriam Hamdan. Dice, hay algo que me preocupa en Frontera Sur, especialmente en el tema de trata y tráfico de personas, donde por usos y costumbres ninguna autoridad uniformada puede acercarse y por ahí pasa todo, sin respeto a ninguna ley. Sí. Qué interesante esto para los tiempos que corren, pues, ¿no? Para los tiempos que corren.
Hoy, en Así las Cosas. Big hole, left side. Breaking the tackle, inside the 30. Here's Robinson, nice cutback, and another. On this first half, 7-point lead for Carolina. Back to Bijan Robinson, he's got a hole. Robinson, the cut, back in a goal. Ritter flips it, Robinson has it. Touchdown! Yes. I mean, look at that catch. Behind the back. This headed down for the Falcons on the toss. It's Robinson. Ooh. Couple of nice moves. Out across the 45 and still going.
My goodness. So he goes, makes one guy miss. And then watch. Oh, Darnell Savage. And just keeps going. Bijan Robinson.
And he has the football. Puts a move on. Bijan Robinson. He's got a
little bump screen. But the move on Frankie Louvu. That guy is too big to move like that.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 53 minutos. Gracias, mucha gente el día de hoy platicando y comentando todos los temas. Y ya les decía, se levanta, dice por acá el diario, el suplemento Cancha a la carga. Arranca la NFL con la visita a los Cowboys, a los campeones Eagles. Un clásico de la Conferencia Nacional, es decir, arranca la temporada de la NFL. Y me da mucho gusto, y esta es ahora sí que una voz diferente para estos micrófonos, saludar a Gabriel Ríos. Él es cronista y comentarista de Tico Sports, de los Vikingos en español. Y hace rato me mandaba un mensaje en WhatsApp y dije, a ver, cuéntanos un poco, Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Maestra, un gusto saludarla y también a todo su auditorio. Saludos de Minneapolis, Minnesota. Y bueno, pues estamos sumamente contentos todos los que seguimos a la NFL porque pues es jueves por la noche y el primer juego de temporada regular entre los Vaqueros de Dallas y las Águilas de Filadelfia, los campeones de la NFL. Y nosotros nos toca narrar hasta el lunes por la noche cuando los Vikingos de Minnesota visiten a los Osos de Chicago.
Oye, Gabriel, ¿y cómo llegaste allá?
Muy interesante. Sí. Tengo 25 años viviendo en Minneapolis, mejor conocido a esta zona como las Ciudades Gemelas, porque es Minneapolis-St. Paul. Y pues vine a la aventura, básicamente. Me gustó muchísimo el vivir aquí y bueno, pues ya eché raíces, tengo dos hijas Y bueno, pues el 3 de octubre me vuelvo a casar, entonces pues creo que aquí me vuelvo, voy a quedar varios tiempos por acá, entonces...
¿Tú de dónde eres, Gabriel? ¿Tú de dónde eres?
Desde San Luis Potosí, y he escuchado que hay un amplio auditorio en San Luis Potosí para este programa, entonces un saludo para todos los potosinos, mi familia, y bueno, gente que me conoce por allá.
¿Te fuiste tú solito para allá, de tu familia?
Básicamente sí, yo soy el único que me vine y toda mi familia está en San Luis Potosí.
Ya. Bueno, y estás ahí, además me encantó, por eso cuando me escribiste dije, no, sí, lo quiero meter al aire, porque, bueno, además creo que no he hablado aquí al aire con nadie desde Minnesota, así que eso me parece maravilloso. ¿Cómo se vive? Bueno. ¿Cómo se vive por allá?
Pues era un lugar donde pues había tranquilidad, había muchas oportunidades de trabajo. En los últimos años pues ya todo se ha encarecido, ya es difícil la vida, y en cuestión de seguridad pues la semana pasada tuvimos lamentablemente un tiroteo en el Colegio de la Anunciación, donde pues nuevamente se encendieron otra vez las alarmas de los temas de inseguridad, principalmente aquí en Minneapolis. Pero vamos, es un lugar maravilloso, es un lugar increíble, más de 10.000 lagos, así como en el invierno hace mucho frío, en el verano hace mucho calor, y vamos, es maravilloso. Yo estoy enamorado de Minnesota, principalmente de esta área en la que vivo. Es difícil, como quizá muchas voces lo han expresado ya, vivir en los Estados Unidos, sobre todo en los tiempos en los que vivimos. Pero aún así todavía conservamos esa fe y esa esperanza de que todo pueda mejorar y pueda regresar a aquellos tiempos donde todo era lindo. Pero vamos, sí, son momentos complicados.
Pues sí, me imagino que sí. Bueno, y entonces arranca la NFL y a ti te toca narrar el lunes. Tú narras a los Vikingos. Y nada más, para los que no sabemos nada de la NFL, ¿en qué tendríamos que fijarnos en esta temporada?
Pues en que van a haber muchos partidos internacionales, sobre todo en Europa, en Brasil, toca el día de mañana entre los Cargadores de Los Ángeles y los subcampeones, los Jefes de Kansas City, van a jugar en Brasil. En México este año no vamos a tener nuevamente juegos por la situación de la remodelación del Estadio Azteca, que lo extraña muchísimo la NFL. Después del mercado de Estados Unidos, México es el mercado más grande que tiene la NFL, muchísimos aficionados. Te platico rápidamente, el año pasado vinieron 130 personas desde Monterrey, ellos lo llamaron la invasión regia, a ver a los Vikingos de Minnesota. Este año lo van a volver a hacer para el primer juego de temporada frente a los Halcones de Atlanta, y le llaman la invasión regia 2.0. entonces hay mucho aficionado de los Vikingos de Minnesota en Monterrey. Después te paso, si gustas, claro, el documental que hicieron, porque es extraordinario, muy emotivo, y te generan pues esas ganas de seguir a la NFL, ¿no? Si tú me preguntaras por qué seguimos a la NFL, bueno, pues es un deporte muy muy dinámico, muy entretenido, muy emocionante, y vamos, jugada tras jugada, creo que los aficionados que estamos metidos en la NFL nos damos cuenta de que, deportivamente hablando, pues este deporte entrega demasiado en tu expectación y emoción. Claro. Entonces, pues estamos muy contentos, felices de la vida.
¿Y lo de Brasil, es la primera vez que se juega en Brasil?
Si la memoria no me falla, creo que el año pasado fue
ya,
el primero.
Ok, qué interesante, no tenía idea también que en Brasil, pero bueno, pues en fin.
Y quieren en Argentina también.
Ah, quieren en Argentina también.
Para los próximos años.
Wow.
Para los próximos años, sí.
Fíjate que ahorita que decías, yo no sigo ningún equipo en particular ni nada, pero pero bueno, me gusta de repente ver algún partido, sin lugar a dudas, pero ahorita que decías, estos documentales o estas películas se vuelven atractivas incluso para generar otra afición, es como lo que ha pasado con la Fórmula 1, ¿no? Yo tampoco sigo particularmente a la Fórmula 1, pero la serie de la Fórmula 1, la película, etcétera, de repente te permite verlo de otra manera, y creo que es lo que nos estás diciendo también, por ejemplo, de estos documentales, ¿no?
Principalmente para la organización de los Vikingos de Minnesota, que desconocían de esto, y a través de este documental voltearon a ver y a la afición que hay en México principalmente, y han de haber dicho, pues aquí está el negocio, o sea, porque a final de cuentas esto es un negocio, Y ahora que van a venir para el primer juego de temporada de los vikingos en casa, esta invasión regia nuevamente, bueno, pues aquí los van a atender de maravilla porque ya se han dado cuenta que es una gran oportunidad para extender pues esta afición, ¿no? Claro. Que hacia los vikingos de Minnesota. Entonces, hay muchísimos aficionados, maestra, a la NFL en México y sí. Ya se están reuniendo domingo tras domingo, los juegos de prime time, como los llamamos acá en Estados Unidos, jueves por la noche, domingo por la noche, lunes por la noche, y ahora domingos muy de madrugada porque juegan allá en Europa. Entonces, vamos, la afición en México está creciendo demasiado y acá, pues, ¿qué te puedo decir? Sí, es una pasión extraordinaria.
Bueno, pues te mando un gran abrazo, gracias por escribirme esta mañanita y gracias por habernos tomado la llamada y pues suerte con los regios que van a llegar por ahí en la invasión regia 2.0. Te mando un abrazo, Gabriel.
El abrazo también para ti y para todo tu auditorio. Muchísimas gracias.
Gracias, Gabriel Ríos, cronista, comentarista de Tico Sports para los vikingos de Minnesota. Literal, me escribió hace rato y me dijo, yo aquí estoy. Y dije, bueno, pues también para hablar hoy que arranca la NFL.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No responde para nada más.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9:08 tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7:00 a.m, las 8, las 9, las 10. Hoy que es jueves, jueves de clásicos, jueves 4 de septiembre del 2025. Y bueno, pues qué más clásico que Rod Stewart, señoras y señores. Así que por acá ya nos están aplaudiendo, dice Lisa Ir, amplias felicitaciones al DJ de hoy. El DJ de hoy, hay que decirlo, que es el DJ de este programa, que se llama Diego Martínez. A veces le arrebatamos la música que quiere poner y entonces participa Isaac Morán, que pone orden. Participa mi querido Memo Galicia, que también pone orden. Participa también Mike Mendoza, que no pone tanto orden. Y a Laura García, la verdad, hay que decirle que no la dejamos participar mucho porque sí nos pone unas cosas rarísimas. Entonces ahí sí, pues definitivamente no. Pero normalmente el DJ de este programa es el señor Diego Martínez. Así que gracias a toda la banda que nos ha estado. Escríbele que te escribe. Les gustó mucho la participación de Gabriel Ríos hace rato. Sí, a mí también me gustó mucho. Creo que es una voz que no habíamos escuchado en estos micrófonos. Y bueno, pues obviamente un abrazote también a todos los seguidores del fútbol americano. Así que bueno, todavía nos queda mucho por delante, ¿eh? Gracias también. Déjenme echar aquí un ojillo al WhatsAppazo. Tarram tam tam, tarram tam tam. Dice José Abraham. Maestra Gaby, algunos, dice, sabemos a quienes la NFL nos importa un cacahuate y eso también se respeta. Pues sí. ¿Quién dice que no? Mi estimado José Abraham. Por supuesto que, ya lo decía yo hace rato, mandábamos un abrazo a mi querido Marco Fernández, Marta Tagle, entre muchos otros, que dicen que la NFL les tiene absolutamente sin cuidado. Como cuando hablo de fútbol, hay quienes dicen, no nos gusta el fútbol. Cuando hablamos de béisbol, no nos gusta el béisbol. Cuando, sí, ya lo sé, pues para eso somos sociedades absolutamente plurales y con gustos diversos. Yo tampoco soy particularmente fan de la NFL, pero sé que muchísima gente sí. Así que dedicarle unos minutitos a hablar del arranque de la NFL no nos quita nada. Y además nos contó historias buenas como eso de que ahí van los regios. Me encantó la invasión regia a Minnesota para seguir a los vikingos. Ahora sí que así las cosas esta mañanita. Nos queda todavía mucho por delante. En unos minutitos, si lo logramos, porque todavía no sabemos si lo logramos, nos vamos a enlazar a esta flotilla que busca llegar a Gaza, que trae ayuda humanitaria en donde hay algunos mexicanos. Vamos a intentar hacerlo. Y luego, como ya les decía, ya está por acá en las instalaciones de W Radio Pablo Montaño, que trae el libro de la esperanza climática, una guía para quienes no quieren rendirse frente a la crisis. Y ya lo vi llegar por allá. Así que nos queda mucho por delante. Ya saben en dónde nos encuentran, en redes, en teléfonos, en WhatsAppazos. Estamos transmitiendo también a través de las plataformas digitales de W Radio. Y ahorita, ya solamente con agüita muy, pero muy fría, y con Rod Stewart de fondo, arrancamos. ¡Súbale!
De jalón, vamos a llamarlo así, y justo puede ocurrir en las próximas horas por el huracán, todavía huracán Lorena, que está acercándose a aquella región. Podría impactar directamente, aunque ya muy debilitado. Lo importante, lluvias fuertes, Baja California Sur, parte de Baja California y Sonora. Entonces, aunque normalmente llueve muy poco, cuando llegan ciclones, cae toda la precipitación casi de un año en uno o dos días.
Con mucho respeto y admiración por el labor que ya han hecho aquí en México para enfrentar a estos grupos narcoterroristas que amenazan no simplemente a México y a Estados Unidos, amenazan la paz y la estabilidad del mundo. Hemos visto, por ejemplo, también que queda de parte nuestra mucho por hacer.
Se definió el establecimiento de un mecanismo de coordinación de alto nivel que se reunirá periódicamente para evaluar los avances y asegurar el cumplimiento de los objetivos que nos hemos trazado.
No se anunció ningún tratado o acuerdo formal que hayan firmado las autoridades de allá y de acá, pero me parece que fue un buen encuentro porque sí hubo un reconocimiento muy amplio y muy sentido de Marco Rubio a la presidenta de México. Yo creo que eso era necesario después de ciertos desencuentros que ha habido entre las autoridades mexicanas y las estadounidenses, como fue el caso, por ejemplo, con la DEA, con el proyecto Portero, en donde pues no le avisaron a México de un anuncio que iban a hacer, la presidenta no le gustó y rechazó que hubiera ahí un proyecto conjunto.
Existe un grupo político al que sería un error permitirle que se adueñe del Estado. Es al grupo que manipula, que engaña y que distorsiona la realidad ante mi propio hermano. Es el que más daño le ha hecho a Zacatecas. Y esto no me lastima solo a mí, lastima a todo un pueblo que confió en la unidad del movimiento. Y no se equivoquen, esta campaña para minimizarme o borrarme de una sucesión que ellos mismos adelantaron, no es un ataque solo a Saúl Monreal, es un ataque a la posibilidad de que Morena consolide aquí en Zacatecas la cuarta transformación.
El día de la inauguración del Mundial se va a declarar día feriado, así que ese día que va a ser muy importante, vamos a tener garantía de que la población pueda, en este caso, tener ese día para disfrutar el Mundial.
Así las cosas.
9 de la mañana con 14 minutos, tiempo del centro del país. Siguen por acá, escríbele que te escribe, lo cual me da muchísimo gusto. Bueno, los sonidos de la noticia actualizados a lo que ya hemos tenido aquí en estos micrófonos. Hace un ratito estuvimos conversando aquí sobre la situación del clima, las lluvias acá en nuestro país, y escuchaban ustedes la voz precisamente de José Martín Cortés, meteorólogo, que pues nos estuvo explicando algo interesante, ¿no? Dice, bueno, es que en realidad estas lluvias que hemos visto, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no?, se parecen a lo como llovía hace algunas décadas. Dice, lo que pasa es que se nos olvida porque luego sí tuvimos algunos años con muchísima sequía y muchísimo calor. Dice, pero bueno, pues son, digamos, como estos ciclos o estos latigazos también de los que hemos estado hablando con mucha frecuencia. Muy interesante lo que nos dijo el meteorólogo, y ya encuentran, por supuesto, todo lo que nos dijo José Martín Cortés en nuestras plataformas digitales. Y después, parte de lo que hemos tenido también el día de hoy, la voz de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Ya lo saben, pues el día de ayer estuvo aquí con la presidenta de México, también la voz de Juan Ramón de la Fuente, nuestro canciller, secretario de Relaciones Exteriores. Hoy a la presidenta ya le preguntaron también desde la conferencia matutina, pues cómo le fue en la reunión con Marco Rubio, y sobre todo le preguntaron si a México le podría pasar algo similar como a Venezuela. Recuerden que desde ayer comentábamos este caso de el hundimiento de una embarcación venezolana presuntamente con cargamento de droga que Estados Unidos pues le habría lanzado, digamos, un misil, le había lanzado o algo, no sé, fue un misil, pero bueno, había hundido a esta embarcación. Y bueno, pues obviamente de una manera muy unilateral, ¿no? O digamos unilateral, porque pues nosotros tenemos que aceptar lo que dice Estados Unidos, que se trata de un cargamento de droga, que se trata de gente vinculada al crimen organizado, a esta organización que se llama Tren de Aragua, pero bueno, sigue siendo la palabra de Estados Unidos. Y le preguntaron eso a la presidenta, si ella creía que le podía pasar algo a México. Así dice que no, que el día de ayer fueron muy enfáticos en decirle precisamente a Estados Unidos que así no. Luego escucharon ustedes la voz de Eduardo Guerrero, director del Anti-Intelligence, esta mañana también aquí conmigo en Así las Cosas, con un análisis contextual muy interesante de lo que sucedió ayer en esta reunión entre México y Estados Unidos. Hoy también con Enrique Quintana hablábamos de lo otro, de lo que se habló en esta reunión, de lo que no se informó en México, de lo que tampoco se habló el día de ayer en la conferencia de prensa, pero lo que sí dijeron los portavoces del Departamento de Estado desde Estados Unidos, que además de hablar de seguridad, también Estados Unidos emplazó a México por prácticas anti-Temec. Pide Marco Rubio a Sheinbaum eliminar barreras al comercio. Y aparentemente lo que se puso sobre la mesa es que el secretario Marco Rubio refrendó ante la presidenta los obstáculos comerciales que preocupan a la oficina del representante comercial de Estados Unidos, entre ellos política energética regresiva que favorece a la CFE y a Pemex, obstáculos regulatorios en agricultura, salud y servicios financieros, inconsistencia de normas aduaneras y de etiquetado a la importación, prácticas aduaneras opacas, restricciones a productos biotecnológicos, demoras de COFEPRIS para entregar registros sanitarios, entre muchos otros. Esto también se habría puesto sobre la mesa. No le han preguntado, por cierto, o por lo menos hasta lo que yo vi hace unos minutos, no le han preguntado de ello a la presidenta. Pero, pues sí, la conversación informativa ha girado en torno a la relación México-Estados Unidos. Y en otros temas políticos, escucharon ustedes por ahí la voz de Saúl Monreal, el rifirrafe que hay por los hermanos Monreal, quién gobierna Zacatecas, quién no, quién va a poder, se va a imponer Morena con sus limitaciones que ha dicho, con las limitantes a que personas familiares de quienes gobiernan puedan acceder a los puestos de gobierno inmediatamente después. Por ahí los Monreal parece que se están revelando. Y finalmente la voz de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, ya lo escucharon, dice que el día de inauguración del Mundial se va a declarar feriado. Así que así las cosas esta mañanita. Y hoy hemos tenido, por supuesto, también otros asuntos, además del clima, además del análisis de Enrique Quintana, también la venta de autos, qué ha pasado con ello, el consumo de las familias mexicanas, los datos que proporciona el INEGI todas las mañanas. Siempre tenemos aquí al INEGI en la sección de Enrique Quintana. Nos fuimos también temprano a Tamaulipas, la situación en Matamoros se vuelve a complicar, la situación de inseguridad y de violencia en Matamoros. Nos fuimos esta mañanita para allá, y hace rato el análisis de la doctora Leticia Bonifaz, qué pasa con casos que tienen que ver con pueblos indígenas que tanto han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 10 años ella hizo una revisión de 10 años de lo que ha llegado a la Corte, y me pareció muy interesante lo que sí se puso sobre la mesa, lo que falta por llegar y sobre todo de qué manera podrían llegar estos casos allá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otras informaciones, ya les comentaba, falleció Giorgio Armani a los 91 años de edad, este ícono sin lugar a dudas de la moda. A ver si luego podemos hablar un poco de quién fue Giorgio Armani, por qué fue tan importante, pero bueno, fue noticia que salió mientras estábamos aquí al aire. Y ya les decía también, allá desde Estados Unidos está compareciendo el secretario de Salud, y vaya que le están preguntando y preguntando y preguntando sobre su política de vacunas. Está acusando a las autoridades de salud en los gobiernos anteriores, que por cierto incluye un cachito del gobierno del propio Trump, está acusándolos de las muertes de COVID precisamente por las vacunas, ¿eh? porque esas vacunas no se debieron haber aplicado. En fin, es un antivacunas el señor Kennedy, y bueno, pues estamos hablando de temas de salud pública, vaya que se lo traen ahora sí que cortito. Supuestamente iban a hablar de presupuestos de salud, creo que es de lo único de lo que no han hablado, lo han traído, pero a toallazo limpio con el tema de las vacunas y de la forma como está manejando la salud pública allá en Estados Unidos. Así que así las cosas esta mañanita, y creo que lo vamos a lograr. Tengo en la línea a Carlos Pérez Osorio, él es documentalista, él es director también de cine. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Gaby, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por esta comunicación.
¿Dónde estás, Carlos?
Pues mira, ahorita estoy en un barco saliendo de Menorca. Ya llevamos unas horas que salimos de Menorca y vamos camino a Túnez.
Estás saliendo de Menorca, decías, perdón, es que se me cortó tantito. Estás saliendo, ¿hace cuánto salieron?
Salimos hace unas 2 horas, yo creo, de Menorca. Ajá. Perdóname si la conexión, estamos en medio del mar.
Sí.
Camino a Túnez.
No, se oye perfecto, se oye perfecto. En realidad fue más un problema aquí de por acá. No, se oye perfecto, todo es increíble.
Ah, perfecto.
A ver, ahora sí que, ¿en dónde están? Cuéntale a la gente que nos está escuchando, estos barcos, ¿quiénes son, Carlos, y a dónde van?
Pues mira, esta flotilla es una misión humanitaria muy grande que se llama la Global Sumud Flotilla, ¿no? Que es organizada por el Global Movement to Gaza, ¿no? Que encabezan Greta Thunberg y Thiago Ávila, dos activistas muy importantes que han tratado de romper el asedio que tiene Israel sobre Gaza, el asedio ilegal. Entonces, esta vez se armó una flotilla de muchísimos barcos. Vamos, barcos que zarpan de... Nosotros zarpamos de Barcelona, hay barcos que zarpan de Italia, de Túnez, de Grecia, y la idea es hacer una flotilla de unos decenas y decenas de barcos que vamos a ir a navegar juntos hacia Gaza, a llevar ayuda, a llevar comida, a llevar alimentos y abrir un corredor humanitario permanente para que la gente de Gaza pueda recibir la ayuda que necesita.
Además de ti, Carlos, hay más mexicanos, ¿verdad?
Sí, correcto. Somos 6 mexicanos en la delegación, cuatro compañeras y somos 2, digamos, Ernesto Ledesma y yo. Y vamos todos en diferentes barcos. Me parece que Arlín Medrano y Sol González van en un barco, Dolores Pérez y Karen Castillo van en otro, Ernesto va en uno solo y yo voy en una embarcación que se llama Kio, solo mexicano, y vengo con 2 compañeras colombianas.
¿Y como cuánta gente va además en el barco en el que estás tú?
Mira, en el que voy yo, que es de los barcos pequeños, es un velero, vamos 8 personas.
Ah, pues sí, es muy pequeño, ¿no?
Sí.
Oye, y había escuchado, sobre todo Arlín también lo había puesto ahí, habían tenido algunos temas meteorológicos. Ahora sí que, ¿cómo está la mar en estos momentos, Carlos?
Sí, caray, pues mira, cuando salimos, ese mismo día tuvimos que regresarnos, replegarnos un poco a la costa de Barcelona porque había una tormenta muy fuerte. Salimos muy temprano el día siguiente y en la noche nos alcanzó la tormenta, y la verdad es que fue una noche muy dura porque sobre todo las embarcaciones pequeñas como la nuestra, pues ya te imaginarás, ¿no? Con las olas y con todo, pues fue complicado. Afortunadamente nos despertamos con el mar increíble y ahorita estamos navegando. El capitán nos dice que de aquí a Túnez tenemos el clima y el viento a nuestro favor, entonces estamos muy muy emocionados porque podemos cocinar y podemos hacer cosas que no podemos con.
Claro. Oye, Carlos, ¿y qué tipo de ayuda llevan entre todas estas embarcaciones?
Pues mira, cada una de las embarcaciones trae bastante ayuda, depende también del tamaño del barco. Nosotros traemos arroz, traemos lentejas, traemos fórmula para bebés, traemos guantes quirúrgicos, traemos mascarillas, traemos bastante de eso en bastantes cantidades. Lo tratamos de meter en donde podemos en el barco, ¿no? Porque no sobra el espacio. Nosotros traemos muy poquito equipaje, digamos, y todo lo demás es ayuda humanitaria.
Ya. ¿Y qué ha dicho Israel de esta flotilla, de estos barcos? Porque sé que en otros momentos pues no solamente se oponen, sino que incluso les han cerrado el paso. ¿Qué ha dicho Israel, el gobierno de Israel?
Pues mira, la última información que sabemos es que el ministro de Defensa quería catalogar a los voluntarios de la flotilla como terroristas y darnos cadenas largas de prisión. Nosotros la verdad pensamos que son tácticas para asustarnos, En el pasado han interceptado barcos de la flotilla. Greta y Thiago, que estuvieron en la flotilla pasada, Andala, fueron arrestados. Ellos vienen otra vez. Ellos son los que en más riesgo están, ¿no? Porque los han fichado directamente a ellos como terroristas. Pero nosotros, Gaby, la verdad es que vamos en una misión no violenta, vamos en una misión pacífica, humanitaria, dentro de la ley, en aguas internacionales. Entonces, nosotros nos estamos enfocando en llegar a Gaza y abrir el corredor humanitario.
Claro. Estoy hablando con Carlos Pérez Osorio, documentalista, director. Como lo escuchan, está literal en alta mar. Van rumbo a Túnez, así que este es un enlace al mar tal cual. Carlos, en estos días hemos escuchado a personas en México que dicen, ¿y para qué van los mexicanos a Gaza teniendo tantos problemas en México? ¿Qué les contestarías, Carlos?
Pues yo les contestaría que el dolor ajeno no tiene fronteras, ¿no? Creo que lo que hemos visto en la televisión, lo que sale de las noticias de nuestros colegas que han asesinado a casi 300, ¿no?, en Gaza, pues es un llamado no solamente a México, ¿no?, sino al mundo entero como sociedad, a que no podemos permitir que pase esto, ¿no? Si nuestros gobiernos no van a dar la cara, no van a detener un genocidio, los ciudadanos lo vamos a hacer. Y que nos podría pasar a nosotros en México, ¿no? Y yo estoy seguro que el mundo vendría a nuestro auxilio. Sí. Entonces, yo creo que es una acción global, ya es un mundo global, ¿no? Y nos tenemos que ayudar en México y en todos lados.
Oye, Carlos, de lo que has visto de la gente que está contigo, pero de los que sabes que van en las otras embarcaciones, ¿hay algún promedio de edad o ahora sí que hay un poco de todo?
Hay de todo, Gaby. O sea, la verdad es que es muy increíble. O sea, los días de entrenamiento que estuvimos concentrados todos, con entrenamiento teórico y práctico, ¿no? Sobre todo para ciertos escenarios o situaciones en el barco. Pues hay gente, yo creo que el más joven que conocí es un chavo de Nueva Zelanda de 18 años. Uh-huh. Y la persona más grande tendrá unos 75, 76 años, ¿sí? Y somos gente de todo, Gaby, ¿no? Hay políticos, ¿no? En el barco hay deportistas, hay actores, hay gente que maneja un taxi, gente que se dedica al hogar. Aquí en el barco viene un compañero, un colega periodista italiano, dos compañeras comunicadoras colombianas, un buzo profesional de Eslovaquia, ¿no? Y te juro, o sea, el sentimiento de querer abrir el corredor humanitario y que la gente deje de sufrir, Es muy poderoso, se siente muy fuerte.
¿En cuánto tiempo prevén llegar a Túnez?
4 días, más o menos.
4 días, ok. Híjole, Carlos, pues todo mi respeto, la verdad es que todo mi respeto. Gracias por habernos podido enlazar. Ojalá lo podamos seguir haciendo. Sé que es complicado de pronto las comunicaciones. Espero que además esta flotilla que va en paz también pueda llegar en paz a donde tenga que llegar y que esto nos permita visibilizar lo que está sucediendo por allá en Gaza. Te mando un fuerte abrazo, Carlos, y que tengan buena mar.
Muchísimas gracias, Gaby. Estamos aquí, todo lo que quieran, lo reportamos.
Muchísimas gracias. Ahora sí que hasta la mar. Nos fuimos, Carlos Pérez Osorio. Me emocionan estas cosas, se los tengo que decir. Me emociona podernos enlazar a un barco que está ahí en la mar, ¿no? Que está saliendo, que va rumbo a Túnez. Me emociona el poder de la radio también de pronto, ¿no? Que podamos hacer este tipo de cosas. Pues sentir, ¿no? Ahí se oía pues justamente cómo iban en esta embarcación, una embarcación pequeña, ¿no? La verdad, una embarcación pequeña, un velero. Yo que soy mala para los mareos, debe ser complicado ir en una embarcación de esta naturaleza más pequeña. Y bueno, pues van para allá. Sí, ayer leía yo muchos comentarios de gente que decía, ¿y para qué se van hasta allá si deberían de preocuparse aquí? Pero me parece muy claro lo que está diciendo Carlos, ¿no? Carlos Pérez Osorio dice, ningún dolor no debe ser ajeno. Y ustedes lo saben bien, en este micrófono me he estado enlazando a Gaza cada que se puede. Y vuelvo a decir, antes de que me regañen los que siempre me regañan, ¿por qué no dices que jamás es un grupo terrorista? Lo he dicho una y otra vez. Y he condenado una y otra vez lo que hizo Hamás ese 7 de octubre allá en Israel. Y evidentemente exigiríamos y exigimos la devolución de los rehenes que tiene Hamás. Eso lo he dicho una y otra vez. Antes de que me brinquen, porque luego me brincan por acá algunos de es que no soy él. No, lo he dicho y lo voy a volver a decir. Pero lo que está haciendo el gobierno de Israel es inhumano y es criminal. Así de sencillo. La no proporcionalidad en la respuesta, lo hemos dicho también una y otra vez, hay hambre, hay hambruna, lo dice la ONU, y también lo voy a decir una y otra vez. Y por eso nos hemos enlazado a Gaza cada que podemos. Estoy casi seguro que debo ser el único programa de radio que lo está haciendo así, enlazándonos a Gaza, hablando con los médicos que están por allá, y bueno, pues ahora enlazándonos a alta mar con Carlos Pérez Osorio, documentalista y director, y vamos a tratar de hacerlo. Ojalá lleguen bien a donde tengan que llegar, y ojalá pues haya prudencia, prudencia también en la respuesta. A mí me gusta que la gente se movilice y que la gente diga todo lo que sucede nos es cercano, así geográficamente esté lejano. Así las cosas. ¡Jueves, señoras y señores! Día de Gaceta UNAM. Diego Martínez, cuéntamelo todo.
Esperándose semana con semana la portada de la Gaceta UNAM, que hoy traen una muy buena y atractiva foto que podrán usted ver en las redes y también en todas las plataformas digitales y de forma física en la UNAM. Gaby, destacando el Festival Internacional de Teatro Universitario, está en su edición número 32, inicia hoy, termina el 14 de septiembre, son 11 días de teatro gratuito en el Centro Cultural Universitario, hay 8 países invitados, es lo que destaca hoy la portada de la UNAM, una portada muy atractiva, y como decía, son 11 días, 8 países invitados, hay 25 obras en competencia, pueden ir de forma gratuita, pueden consultar la cartelera en teatrounam.com.mx, es lo que trae hoy destacado la Gaceta UNAM. Y otro tema muy interesante en el interior de la Gaceta es, tras la pandemia, se visibiliza las violencias sociales. Es un proyecto que encabeza la Universidad Nacional Autónoma de México que se llama Emergencia Social Comunitaria. Es un estudio de 2020 a 2023 donde diversos especialistas, entre ellos psicólogos, detectaron que hay desinterés de los jóvenes, sobre todo por el estudio, por aprendizaje, y también se incrementó la violencia de género, la violencia doméstica a partir de la pandemia. Es este proyecto Emergencia Social Comunitaria, es otra de las cosas que destaca hoy la Gaceta de la UNAM, Gaby.
Sí, a ver, este tema me parece fundamental, sí, ¿eh? Sí, este sí, de sí. Las violencias sociales tras la pandemia, ahorita así que te es. Escuchaba, me metí justamente a leerlo, porque te acuerdas que en su momento lo dijimos, ¿no? Pero ahora sí que tener los datos a posteriori me parece fundamental lo que pasó, sobre todo con niñas y mujeres, no exclusivamente, pero sobre todo con niñas y mujeres, y nuevamente, pues, todo el trabajo social, la investigación social que es el UNAM es extraordinaria, querido Diego.
Así es, Gaby, es parte de lo que destacan con este estudio, y son 3 años lo que han estado analizando y cómo se aumentaron estas violencias, tema fundamental. También, dentro de lo que hace la UNAM, el cambio climático, que aquí lo tenemos muy presente, están impulsando alianzas para tratar residuos. Aquí hay un dato importantísimo, son 120 mil toneladas de residuos sólidos urbanos los que se generan diariamente en México.
¿Cuántos?
120 mil toneladas.
¡Qué cosa!
Muchísimo. Entonces están haciendo alianzas a nivel nacional para poder darles un mejor trato y no solo contaminar, porque también otro dato pues alarmante es que son ya al menos 1,142 sitios contaminados en el país, la mayoría por hidrocarburos, metales y metaloides.
Bueno, ya saben cómo queremos la Gaceta UNAM. Por cierto, también hoy me llegó, hablando de la UNAM, y la tengo en mis manos, la revista de la Universidad de México, que soy muy fan de la revista de la UNAM, ahora en una nueva etapa, ya desde hace algunos números, una nueva etapa, y esta tiene que ver con, se llama Árboles, y la verdad es que la portada está espectacular, habla de Sebastião Salgado y la selva que renació en Brasil. ¿Se acuerdan que les comentaba de este documental de Wim Wenders sobre Sebastião Salgado, que no se lo pueden perder? Luego una pregunta, ¿qué es realmente un árbol? La otra pregunta, ¿los nopales son árboles? Está buenísimo. Está bueno. Es que todavía no me pregunten. A ver, apenas la voy a leer, me acaba de llegar esta revista, que es la revista de la UNAM. En fin, gracias, querido Diego Martínez. Muchas gracias, Gaby. Ya saben que la Gaceta UNAM sale los lunes y los jueves. Todos los lunes y los jueves está aquí con nosotros en Así las Cosas. La pueden consultar de manera gratuita a través de todas las plataformas digitales de Gaceta UNAM. Y si la quieren impresa, búsquenla, es extraordinaria, está en todos los recintos de la UNAM.
Hoy, en Así las Cosas.
Estos son los barcos asesinos de ballenas. La ballena no tiene ninguna posibilidad de escapar a un barco de esta magnitud, y este barco no tiene posibilidad alguna de maniobrar. Por lo mismo, son la principal causa de muerte de las ballenas en el mundo, que miden 300 metros de largo. Estoy bastante lejos de ellos y se ve gigantesco el ruido. Estos serían los barcos que planea la empresa México Pacific y las demás empresas que quieren exportar gas natural licuado en el Golfo de California, que esperan que estén subiendo y bajando, llevándolo a Asia. Por ningún motivo puede sobrevivir o puede coexistir este tipo de industria, este tipo de actividad con las ballenas y con el ecosistema que tenemos hoy en el Golfo de California.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 40 minutos y ya les decía hoy desde muy temprano que me da un enorme gusto que está aquí conmigo en la cabina Pablo Montaño. Tengo en mis manos el libro que se llama El libro de la esperanza climática, una guía para quienes no quieren rendirse frente a la crisis. Pablo Montaño, que es coordinador general, perdón, de Conexiones Climáticas, y escucharon ustedes ahorita en el separador la voz del propio Pablo, pues en toda esta campaña que traemos, que nos hemos ido sumando en estos micrófonos también para pues cuidar, proteger, conservar y hacer crecer el Golfo de California, entre ellas evidentemente a sus ballenas, y no permitir que sucumba ante otro tipo de intereses anticlimáticos en el sentido más estricto de la palabra. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muy contento, Gaby. Gracias por la invitación.
Sí, porque además Pablo no vive aquí en la Ciudad de México. Entonces, cuando me dijeron que estaba por acá, dije, sí, tráiganse a Pablo de inmediato. Pero bueno. Oye, Pablo, a ver, me gusta mucho el título del libro, porque es tal cual, El libro de la esperanza climática. Y aquí lo hemos platicado, lo he platicado contigo también en otros momentos y lo hemos platicado con Nora Cabrera, que le mando un abrazo, y a toda la banda que se está dedicando como tú a estos asuntos. Digo, de pronto cuando hablamos de temas climáticos pareciera que todo se vuelve como muy antiesperanzador. Claro. Y como que la gente de repente me dice, híjole, sí, pero ¿y yo qué hago? ¿No? O sea, yo no puedo hacer nada, prefiero no hablar del tema. Y me gusta que le estés dando este giro, Pablo.
Sí, es una de las preguntas que siempre surgen, ¿no? Después de dar una charla de cambio climático, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Es así, y creo que es lo que nos cuestionamos después de escuchar cualquiera de estas noticias que surgen cada semana sobre desastres de clima extremo. Bueno, ¿qué hay, no? Hay esperanza, hay algo que hacer. Y el libro justo lo quise escribir como un poco una resistencia a la idea de que no hay esperanza. Uh-huh. y una propuesta de reinvención de ese concepto. Porque creo que parte de lo que nos hace sentir desesperanzados es que el concepto que tenemos en nuestra cabeza de la esperanza no nos funciona, ¿no? La esperanza donde todo va a estar bien, esta esperanza de superhéroes, ¿no? Uh-huh. Que muy a lo Marvel.
Sí.
No, esa sí no existe. Uh-huh. La que sí existe es una esperanza de resistencia, de organización, de encontrar espacios donde podemos empezar a ganar, donde logramos frenarlos, donde un proyecto como Saguaro, ¿no? Uh-huh. Que ahorita que me enteré en la cápsula, que parecía imposible de enfrentar, de pronto ya no se siente tan fuerte. De pronto nos sentimos también fuertes nosotros por lo que estamos haciendo. Esa es la forma de esperanza que...
Me gusta esto de, a ver, reinventar o resignificar, ¿no? La palabra esperanza. Porque creo que cuando nos vamos a absolutos es cuando se vuelve imposible, ¿no? Es decir, la esperanza tiene que ser o todo o nada, entonces se vuelve eso, se vuelve imposible. Cuando la esperanza la queremos hacer posible es porque hay acciones que se pueden hacer. Y obviamente entiendo muy bien, Pablo, que lo que quieres con tu libro, y le mandamos un abrazo a Yasna y Aguilar, que escribe el prólogo, lo que quieres es que esto lo lea todo mundo. Es decir, esto no está pensado solo para quienes como tú se dedican profesionalmente a defender el medio ambiente.
Claro, no, de hecho, justo la audiencia a la que tenía yo en mente mientras estaba escribiendo eran pues personas que tienen esta ansiedad, ¿no? Que sienten esta pulsión de qué puedo hacer, qué está pasando, que a veces la manifestamos como una ansiedad climática, a veces como un enojo, a veces como incertidumbre. Y sí, pensé en gente joven, pensé en madres, pensé en muchas personas con las que me cruzo cuando hablo de cambio climático y querer dar, mira, aquí está una reflexión de qué está pasando con la crisis climática, qué podemos hacer con el concepto de redefinición, y aquí hay unas historias que nos pueden servir de inspiración para probar que sí hay esperanza en medio de todo esto.
Y a ver, cuéntanos algunas de estas historias.
Por ejemplo, a mí me encanta mucho la historia de los campesinos y activistas climáticos de Francia que se aliaron contra un megaproyecto que estaba haciendo el gobierno francés para hacer pequeñas represas para la agroindustria. Parecía una batalla imposible. Siempre que hay un proyecto de ese tamaño, de esta magnitud, te van a decir, esto ya va porque va. Y el hecho de que se aliaran dos grupos imposibles, porque me gusta esta anécdota por la alianza improbable, provocó que de repente no fueran nada más activistas con pancartas y cartulinas, como solemos ser a veces, sino que de repente a las protestas llegaran tractores y se unieran pueblos enteros de campesinos, y entonces pudieran romper el cerco de los policías y entrar al lugar donde querían construir e impedir la construcción de estas represas. A tal punto donde esto se empezó a repetir en cada uno de los espacios donde el gobierno francés quería hacer esto y no podía con estos activistas. Entonces, ese ejemplo me gusta porque un caso donde parece que no hay de otra, de pronto los tableros están volteados y son el gobierno quien tiene que estar echándose para atrás, ¿no? De un proyecto de esta magnitud.
¿Y en México?
En México me encanta el caso de los pueblos de la región cholulteca, del Valle Cholulteca, de la región de los volcanes, que se quedan sin agua de pronto porque sus pozos artesanales se secan hace un par de años, no sé si recordarás, y de repente dicen, pues ¿dónde tenemos que hacer algo, no? Vamos a tomar la fábrica de la Bonafont. Y después de intentar dialogar con el gobierno y demás, y no tener respuestas, dicen, no hay de otra, nos metemos, tomaron la fábrica de la Bonafont. A los dos días volvió el agua a sus pozos artesanales. Y a los dos meses, Gaby, tenían ojos de agua, nacimientos, brotes de agua, que estaban surgiendo por primera vez en 20 años. Cuando me tocó ir a entrevistarlos, había jóvenes que estaban nadando en un río que no sabían que existía. Y esa historia es de mis favoritas porque me explota la imaginación, ¿no? En pensar qué más podría resurgir, qué más, cuántos ojos de agua más están ahí listos para en dos meses volverlos a ver brotar si dejamos si cambiamos o eliminamos los factores que están explotando, extrayendo, limitando, ¿no?, las posibilidades de vida.
¿Y en qué sentido? Sí, esa es buenísima. Además me acuerdo perfecto de esas imágenes de cuando de repente ya pudieron volver como a meterse al agua, ¿no? Un agua que no conocían.
Que no existía.
Cuando
no
había una embotelladora de agua que estaba ahí, literal, con esa agua. Oye, Pablo, pero me imagino perfecto la gente ahorita diciendo, yo tengo que ir a chambear, yo tengo que hacer como otras cosas, o sea, no, qué bueno, pero yo no puedo. ¿Cómo lo metes en la cotidianidad? ¿O qué podríamos hacer desde la cotidianidad para empezar a estos cambios?
Yo creo que es una excelente pregunta, ¿no? Porque siempre estamos pensando, a ver, solo hacen los activistas, ¿no? Pero creo que hay un momento donde algo hace clic y tienes una posibilidad. Y no va a hacer clic si no estás buscando esos momentos, si no estás buscando esa organización. Una de las cosas en las que insisto en el libro es, hay que dialogar, hay que organizarse. La crisis climática, pensar en ella a las 3 de la mañana en tu habitación sola es horrible, pero dialogada empiezan a surgir las oportunidades, las opciones. Ahorita que estaba al aire Carlos de la flotilla Sumud, pues sí, se ve como este acto valiente, fuerte, muy simbólico, no muy potente. Y de repente, hace 3 días, anuncian los sindicatos de cargadores de barcos, ¿no?, que si no pierden contacto con la flotilla Sumud, ellos paran el tráfico de marítimo en Europa.
Sí, así es.
Entonces, ahí ya, algo que estaba simbólico se volvió concreto, y quizá hace 5 días un cargador de buques diría, yo qué puedo hacer frente al genocidio, ¿no? Sí. Y ahora ya tiene una acción muy concreta. Hay que buscar esos momentos, y eso es posible gracias a que hay gente organizada, ¿no?, entre los sindicalizados.
Sí. Fíjate que estaba ayer, de pura casualidad, cayó, ahora sí que en mi timeline, en redes sociales, una reflexión desde España, porque se estaba, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero había alguna competencia ciclista,
la vuelta,
en donde estaba compitiendo también el equipo de Israel o un equipo de Israel, y había muchas protestas porque estaba por ahí el equipo de Israel, y esta reflexión venía desde Radio Televisión Española, que decían, decidimos no quitar ni un solo momento de la protesta, ni un solo momento donde se ven todas las banderas de Palestina, porque ya estamos hartos.
Claro.
Cuando normalmente en el deporte se trata de quitar eso justamente,
sí,
para que, ¿no?, para que se limpie. Y sí, me parece fundamental esto que estás diciendo. Pablo, ¿qué le dices incluso a la gente más chica que nos está escuchando ahorita? A la banda, a los... Porque además, al final dices carta a María y a Lucio, y me queda muy claro que tu mirada también está puesto en los chiquillos que vienen por ahí.
Justo me están escuchando María y Lucio ahorita, me dijo Sofía, mi esposa.
Les mandamos besos a los
Sí, tres. Claro. Y justo este libro lo hice pensando en ellos también, ¿no? Creo que vamos a tener que rendir cuentas a esa generación. Vamos a tener que hablarles, vamos a tener que decirles qué hicimos y qué no hicimos. Y una de las cosas que yo pienso siempre con lo que me dedico y con lo que estoy haciendo es que me gustaría poder ver a María y a Lucio en 20 años y decirles, no sé si ganamos, pero hicimos todo.
Híjole. No sé si ganamos, pero hicimos todo. ¿Cuándo se presenta el libro?
Se presenta el lunes 8 a las 7 de la tarde en el Fondo de Cultura Económica en la Rosario Castellanos.
Bueno, por ahí estaremos. Pablo, siempre un placer verte.
Siempre un gusto, Gaby. Gracias.
Es Pablo Montaño. El libro se llama El libro de la esperanza climática, una guía para quienes no quieren rendirse frente a la crisis. Es un libro chiquito, me refiero a pocas hojas, para que se animen a hacerlo, porque luego, es que Gaby nos pones a leer. No lo estoy poniendo a leer. Y la verdad es que es una verdadera maravilla, con prólogo de Yasnaya. Nosotros, al corte. ¡Ay, señoras y señores! 9:55. ¡Qué programa hemos tenido el día de hoy, de verdad! Gracias a toda la gente que se ha estado conectando por acá. ¡Uf! Hoy nos fuimos al mar. Hoy hablamos de cambio climático. Hoy hablamos de las comunidades indígenas. Hoy hablamos de las lluvias. Hoy hablamos de la seguridad entre México y Estados Unidos y la reunión de Marco Rubio y la presidenta de México. Hoy nos fuimos a Tamaulipas también. Hoy hablamos del inicio de la temporada de la NFL. Hoy hemos tenido música y hoy hemos tenido sobre todo su participación inmensa. Muchísimas gracias, maestro Enrique Quintana, por supuesto, y a toda la banda que ha estado el día de hoy acá con nosotros. Todo lo que tuvimos hoy lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Dice por acá Agustín Pérez, con esas rolas, Gaby, solo falta el whisky. Pero más tardecito. Pero bueno, sí, ya es jueves, señoras y señores. En esta semana, la primera de clases de la chamaquiza. Ya es jueves. Espero que estén teniendo una muy bonita semana. Y ya saben, mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.